Hoy tengo realmente el placer inmenso de presentar a un viejo amigo personal, a un viejo compañero de la facultad. Y digo viejo para a propósito, para evitar toda suspicacia, no digo antiguo, porque las antigüedades se consiguen en los museos, están expuestas en los museos. Digo viejo por todo lo que significa cuando dice uno un viejo amigo y la calidad que eso tiene afectiva. Carlos Weisman es de esa época de los 60, un sociólogo de los 60 que se fue del país, como tantos cientistas sociales o científicos que se fueron expatriados, no expulsados, creo, y que nunca más volvió a la Argentina y vive afuera. Pero sin embargo yo creo que como sigue volviendo, ¿no?, como a la casita de sus viejos, pero no vencido, bastante animoso, porque acá creo, Carlos, bueno, adivinar que una parte de tu corazón sigue estando en la Argentina, y además porque este país te ha preocupado y te sigue preocupando en términos de tus preocupaciones académicas, intelectuales y todo eso, es lo que se percibe analizando y viendo su historia académica y la historia de su producción. Esta charla se inscribe en el ciclo que estamos dando sobre república, populismo y nacionalismo, y lo cierto es que sabiendo que iba a andar por Buenos Aires, nos pareció muy oportuno por los temas en los que es uno de los temas en los que está trabajando, invitarlo a venir al club, porque por otra parte, aunque es la primera vez que va a dar una charla aquí, es también un amigo del club, que está al tanto de todas nuestras actividades, que está al tanto de todos nuestros artículos, los que publicamos, nuestras publicaciones, nuestras charlas, y bueno, lo consideramos realmente un amigo del club, así que a mí me da mucha felicidad que estés aquí, así que gracias. Leer, sintetizar su currículum me resulta muy fácil porque me ha facilitado completamente la tarea, porque tiene una producción inmensa y no hubiera podido hacerlo sola, así que lo voy a leer, voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Como les dije, se recibió en Buenos Aires y se fue afuera a Estados Unidos y obtuvo su PhD en Harvard, y es profesor de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad de California en San Diego. Su campo es la Sociología Política Comparada, y trabajó sobre diversos temas, varios, que son el análisis comparado de la incorporación de la clase obrera en el sistema político, las causas de distintas estrategias de las élites hacia la clase obrera, la explicación de la transformación de la Argentina de tierra de asentamiento reciente en país subdesarrollado. Esto es el tema de un libro que ahora les voy a decir cuál es, que seguramente algunos de ustedes, seguro muchos conocen, que ha sido traducido al español recientemente, al castellano, y lo acaba de sacar Eudeva. Las consecuencias sociales y políticas del proteccionismo y el libre comercio, el análisis comparado de la democratización y el diseño institucional en América Latina y Europa Oriental, y las variedades de capitalismo y sus consecuencias sociales y políticas. Una parte importante de su trabajo se ha enfocado en el estudio de la Argentina en perspectiva comparada, y su investigación actual se centra en el estudio de la dinámica económica y política del capitalismo autárquico en el cono sur de América Latina y el socialismo de Estado en Europa Oriental. Está completando un libro sobre este tema y también está trabajando en proyectos que tratan sobre la conceptualización de la sociedad civil y la aplicación de este concepto a la América Latina contemporánea, el proceso de transferencia institucional entre sociedades y sus consecuencias, y los efectos de la liberalización económica en la estructura social de los países del cono sur. ha publicado muchos libros, la verdad, unos cuantos. Ay, Lauri, si hubiera sabido que estabas, hubiera hecho una referencia que no hice. Ha publicado Modernization and the Working Class en el año 82, From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina en el año 87, este libro del que les acabo de decir que acaba de ser traducido, Reversal of Development in Argentina, que salió en el año 87, que ahora está la traducción, con el título Inversión del Desarrollo en la Argentina. Este libro tiene un premio importante, fue ganador del premio Hubert Harding Prize, ¿está bien? ¿Cómo lo pronuncié?
Tiene importancia.
Al mejor libro sobre estudios latinoamericanos. Y francamente, me parece que es un libro excelente, porque yo tuve la oportunidad de leerlo, y explica realmente por qué la Argentina no fue lo que estaba pensando que se pensaba que podía ser y por qué cambió el rumbo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy bueno. Y quedan un par de libros más. Institutional Design in New Democracies, The Cases of Eastern Europe and Latin America, que es del 96. Otro libro que es del 2002, no les leo ni más datos sobre cada libro porque me lleva mucho tiempo, Globality and Multimodernities, Spanish and Latin American Transitions to Democracy del año 2005, queda uno más todavía, Civil Society and Democracy in Latinoamérica del año 2006. Tiene también una lista larguísima de artículos, capítulos en libros y trabajos diversos. También fue director del Departamento de Sociología en la Universidad de California, profesor e investigador visitante en universidades e institutos diversos, tales como las universidades de Yale y Stanford, de Peace Research Institute en Oslo, la Universidad Central de Barcelona, el Instituto Ditela y la Universidad de Buenos Aires en la Argentina, el Instituto March y la Fundación Ortega y Gasset en Madrid, el Truman Institute en la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Kellogg Institute for International Studies en la Universidad de Notre Dame. Es miembro además de la Society for Comparative Research y de varias sociedades académicas, así como de la lista de especialistas senior de la Fundación Fulbright. Esto es un currículum resumido. Bueno, ahora, después de esta introducción, los dejo con Carlos.
Bueno, agradezco muchísimo a Victoria la invitación y esta extraordinariamente cálida presentación. Victoria es una amiga muy antigua, yo uso el término, y muy querida, y cuyo último acto de bondad infinita hacia mí ha sido hacer la revisión técnica de ese espantoso libro Reversal of Development, a pesar de lo cual se la ve todavía linda y feliz como siempre. Cuando Victoria me invitó, mi primer impulso fue infligir a ustedes un capítulo de ese libro que estoy presuntamente escribiendo, llamado La dinámica del neomercantilismo, pero pensé que se aburrirían hasta la muerte, por lo que decidí hacer una charla no académica, y que en realidad podría evitar hacerla, porque básicamente lo que yo quiero es presentar dos proposiciones. Podría decirles cuáles son esas proposiciones, y nos vamos todos al Palacio de la Papa Frita, pero considerando que debo ganarme mi cena, voy a aburrirlos nomás con la charla. Básicamente, lo que me gustó de esta opción de infligirles la charla es que me permitiría compartir con amigos un problema personal mío y que tal vez me ayuden a resolver, que es la siguiente: mis preferencias institucionales individuales de Carlos Weisman no están representadas por ningún partido argentino, y me pregunto por qué, porque no son preferencias institucionales, creo yo, tan absurdas como para que no existe un partido que las represente o las defienda. ¿A qué llamamos socialismo? Bueno, no voy a empezar con un estudio del término, pero en algo en lo que Pol Pot y François Mitterrand hubieran coincidido, es que todos los que usamos el término buscamos establecer una sociedad que sea más justa, entendiendo justicia como igualdad, los más radicales como igualdad de resultado, los más moderados como igualdad de oportunidades, aunque todos queremos que en ciertas áreas de la vida social haya algo parecido a la igualdad de resultado, por ejemplo, en términos de los servicios de salud pública. No solamente más justa, sino también más próspera. Ese es un componente que existe en todas las variedades de socialismo. Y una sociedad más próspera implica una economía con altas tasas de crecimiento y alta capacidad para la innovación. Hasta ahí coincidimos todos, pero naturalmente las fórmulas institucionales que diferentes grupos socialistas han propuesto para obtener estos resultados han variado dramáticamente, no solamente en términos de las fórmulas en sí, sino de las consecuencias objetivas de su aplicación, y en algunos casos esas consecuencias han sido directamente terribles. La posición socialdemócrata consiste en agregar un elemento más a la fórmula prosperidad y justicia, que es el de una sociedad también más democrática. Yo creo que todos los que nos llamamos socialdemócratas en Europa Occidental y Estados Unidos coincidiríamos en decir que ser socialdemócrata significa querer establecer un paquete institucional compuesto por tres términos: capitalismo, democracia y estado de bienestar. El problema es que hay muchos tipos de capitalismo, muchos tipos de democracia y algunos tipos de estado de bienestar. Mi problema consiste en que si yo viviera en Inglaterra no tendría el más mínimo problema en votar por el Partido Laborista. Si viviera en España sería del PSOE. Si viviera en Italia estaría entre los democráticos y de sinistra. En Estados Unidos, donde vivo, no tengo ningún problema con apoyar a Hillary Clinton, aunque me resulta espantoso el aspecto dinástico de su candidatura, pero ella representa lo que se llama ya el centro demócrata, que es la posición más parecida a la socialdemocracia. Si viviera en Francia, francamente, me sentiría más o menos como en la Argentina, aunque por cosas que he escuchado decir a Ségolène Royal, pienso que tiene una agenda civilina encubierta que se aproxima a la de la socialdemocracia. Pues en la Argentina, francamente, yo no sabría cómo votar. Porque acá hay elementos del paquete defendidos, por lo menos a nivel retórico, por distintos partidos. Nuestros amigos del PRO defienden el capitalismo, nuestros amigos del ARI defienden la democracia de alta calidad y algunos elementos del estado de bienestar, pero el paquete como tal no lo defiende nadie. Entonces el problema es, lo que quisiera charlar hoy es, ¿qué significa hoy ser socialdemócrata en Europa Occidental o en Estados Unidos? Y eso es fácil, porque lo sabemos más o menos todos, simplemente voy a repetir lo que todos sabemos para establecer algún tipo de base cognitiva común. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué sería ser socialdemócrata, en la misma acepción de la socialdemocracia, en América Latina, y dejémonos de jorobar, estamos hablando de la Argentina, ¿cierto? Bueno, como ustedes saben, en Europa Occidental y también en Estados Unidos, ha habido en las últimas décadas una transición de la llamada vieja socialdemocracia, estilo, en inglés se dice tax and spend, o sea, más impuestos y más gasto público para resolver los problemas sociales, básicamente salud, educación, pensiones, etcétera, a la llamada nueva democracia, que a veces se llama tercera vía, que consiste básicamente en conservar la economía abierta que aceptaba la vieja socialdemocracia, pero un poco menos regulada, incluyendo una regulación menor del mercado laboral, y conservar el estado de bienestar lo más amplio posible, pero restringiendo algunos programas del estado de bienestar que no se consideraban muy positivos. Estos cambios están sucediendo, digamos, no solamente sucedieron en Estados Unidos, digamos, de Lyndon Johnson a Bill Clinton, en Inglaterra de Bevan a Blair, pero también está sucediendo en el capitalismo renano. Esto era la agenda de Schroeder, que al pobre no le dejaron implementar, y sospecho es lo que sibilinamente plantea Ségolène Royal. Entonces quisiera charlar un poco sobre este paquete institucional. ¿Cuáles son los tipos de capitalismo, de democracia y de estado de bienestar que constituyen el paquete de la socialdemocracia moderna tal como se entiende en aquellas otras regiones del mundo? Y después nos preguntaremos sobre la transferibilidad de este paquete a estas latitudes. La economía capitalista de que hablamos, sin duda, es abierta. No conocía a nadie que plantee como ideal de economía capitalista la economía cerrada. El estado de bienestar, todos los socialdemócratas que se llaman de esa manera coinciden en que quieren el estado de bienestar más amplio posible, pero el aditamento del New Labour o del Third Way consiste en el término sustentable, o sea, un estado de bienestar que sea sostenible en el tiempo. De democracia no se habla mucho en el norte, simplemente porque se da por supuesta una democracia de alta calidad. De modo que al referirme a la democracia voy a hablar acerca de lo que los científicos sociales llamamos democracia de alta calidad, no lo que en el debate socialdemócrata se usa sobre el término. Pero antes de pasar al paquete, déjenme simplemente establecer mi acuerdo con la proposición que ya estoy seguro todos ustedes ya tienen en su cabeza, que es que socialismo es un poco más. Digamos, la idea del socialismo consiste en tomarlo de la socialdemocracia, esta fórmula, este paquete institucional que acabo de referir, como comienzo de un proceso de profundización. Y, obviamente, el desafío más grande de este proceso de profundización en las sociedades de las latitudes a las que yo me refiero, es el tema abierto de la democratización de la economía. O sea, puede haber democracia de alta calidad y con estados de bienestar razonables en sociedades en las cuales la economía está dominada por gobiernos privados de naturaleza autoritaria, las grandes corporaciones. Ustedes han escuchado, imagino, el argumento de Peter Drucker del socialismo de los fondos de pensión. Si leyeron a Peter Drucker sabrán que las 200 corporaciones más grandes de los Estados Unidos que manejan el 99,99% de la economía norteamericana, en estas 200 corporaciones la mayor parte de las acciones están en manos no de capitalistas individuales, de los que llevan la cadena de oro y fuman habano, sino de los fondos institucionales, incluyendo naturalmente los fondos de pensión. De ahí la fórmula de socialismo de los fondos de pensión. Pero naturalmente, un problema de la tesis de Drucker es que estas corporaciones en general no están manejadas por los accionistas, los fondos de pensión no están manejados por los accionistas, sino por los gerentes. O sea, los accionistas tienen derecho a nombrar y echar gerentes, pero en el medio del proceso los gerentes hacen más o menos lo que da la gana. Hay variaciones. En Estados Unidos los accionistas tienen más posibilidades de control que en los Estados Unidos, pero de todas maneras la agenda abierta de la socialdemocracia en las latitudes del norte es precisamente cómo extender la democratización a la esfera de la economía sin reducir la eficiencia de la economía de mercado, porque de eso se trata. O sea, la preferencia de la economía de mercado por sobre la economía de comando está basada en la aceptación de la proposición de que la economía de mercado es más eficiente en términos de producir aumentos de productividad y crecimiento económico. Entonces, el problema consiste en cómo democratizar la economía sin matar la gallina de los huevos de oro. Ese es un tema muy interesante para la discusión, pero no vamos a poder charlar sobre eso hoy. Entonces, volviendo al debate, como les decía antes, hay un acuerdo básico entre las personas que se llaman socialdemócratas acerca de qué tipo de capitalismo es parte del paquete, qué tipo de estado de bienestar debería ser parte del paquete, y no se habla de la democracia porque eso se ha presentado. Con respecto al capitalismo, no hay duda, de nuevo, que estamos hablando de la economía abierta. Como ustedes saben, el capitalismo no implica simplemente propiedad privada del medio de producción y trabajo libre, como decía Marx. Eso simplemente las dos características iniciales del capitalismo. Dentro de ese contexto caben distintas fórmulas en relación con las características del mercado de bienes y el establecimiento de mecanismos institucionales que limiten los efectos del mercado sobre el bienestar de la sociedad. Sobre esa base hay distintos tipos de capitalismo de acuerdo a cuánto mercado y cuánto estado de bienestar. En los países ricos hay básicamente cuatro fórmulas de capitalismo, todas las cuales tienen como nota común la economía abierta. O sea, muy bajos aranceles. Ustedes me van a decir, sí, pero están los subsidios agrícolas. Claro, están los subsidios agrícolas. Y eso es obviamente una excepción al principio de la economía abierta. Pero en las áreas de la economía en la que trabaja la mayoría abrumadora de la fuerza de trabajo de los países ricos y en las que se produce la mayoría abrumadora del producto bruto y en las que existen los mecanismos centrales de innovación de estas economías, la economía es abierta, ¿cierto? Ahora, la economía abierta, el modelo llamado anglosajón, se combina con un sector público reducido, mercado de trabajo flexible y estado de bienestar de tipo compensatorio, o sea, solo para los golpeados por el mercado. El modelo nórdico, que es el que nos gusta a los socialdemócratas, tiene economía relativamente abierta, pocas empresas públicas, mercado de trabajo flexible, cosa que será una sorpresa para algunos socialistas que conozco, y estado de bienestar comprensivo, que es la diferencia que tiene con el mercado, el modelo llamado anglosajón. Después tenemos el llamado modelo renano, que incluye una economía relativamente abierta, sector público más grande, mercado de trabajo bastante rígido y estado de bienestar más comprensivo que el anglosajón, aunque no tanto como el nórdico. Y finalmente, el capitalismo pobre de los países del sur de Europa, que sigue teniendo una economía abierta, pero tiene un estado de bienestar más reducido que el de los países más ricos. No estoy hablando, porque me voy a referir después a esto, a un tipo de economía muy exitosa y relativamente cerrada en los países de Asia, como Japón, Corea, que yo llamo neomercantilista, y como ese es el tema sobre el que estoy escribiendo un libro, permítanme rapidísimamente definirlo. El neomercantilismo es una referencia a Friedrich List, básicamente situaciones en las cuales el desarrollo económico está impulsado por el Estado con el objeto central de fortalecer al Estado en el sistema internacional de Estados. Este es un neomercantilismo, el de países como Japón o Corea, de tipo globalizante. O sea, básicamente, estas empresas, estos países, cierran partes de sus economías, o sea, ofrecen subsidios y protección a todas sus industrias o a ciertos sectores de su economía, pero no gratis, a cambio de la obligación de ser internacionalmente competitivos. O sea, yo te doy subsidios, te cierro la economía si vos producís lápices, pero si en 10 años no los exportás exitosamente al resto del mundo, te levanto la protección. O sea, eso no tiene nada que ver con el capitalismo cerrado estilo sustitución de importaciones de América Latina. Lo que no existe en ningún país próspero, y eso es uno de los puntos centrales que quiero plantear, es la variedad de neomercantilismo que yo llamo capitalismo autárquico. Lo que fue popular en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y también en la España franquista hasta la década de los 60. O sea, protección ilimitada, no contingente, a áreas de la economía en los que trabaja la mayor parte de la fuerza de trabajo y en los que gradualmente se fue comprometiendo se fue produciendo la mayor parte del producto bruto, protección que es ilimitada en el tiempo, no contingente y que inevitablemente lleva al estancamiento. Y en el caso argentino llegó a su efecto, fue transformar a un país de lo que se denominaba en el periodo entre guerras tierra de asentamiento reciente, estilo Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en un típico país subdesarrollado de tipo latinoamericano. O sea, no hay nadie, digamos, no hay ningún país rico que tenga este tipo de economía cerrada. De nuevo, la diferencia entre este neomercantilismo y el asiático es que su objetivo no era integrar a la economía en la economía mundial, sino proteger de manera literal, cerrando, o sea, ofreciendo un refugio contra la economía mundial incondicional al sector industrial, que gradualmente se transformó en el más importante de la economía. Ningún país se hizo rico cerrando su economía. Alguien me va a decir, ah, Estados Unidos fue proteccionista en el siglo XIX. Sí, fue proteccionista. Pero que yo sepa, ningún país de los que estamos hablando cerró su economía de esta manera como lo hicieron los países industrializados de América Latina. En la década del 60, que este es un tema que la pobre Victoria estará aburrida hablar sobre este tema porque es un punto central de este libro, Reversal of Development. En la década del 60, el arancel promedio de estos países industrializados de América Latina, arancel de importación promedio, era 200 y pico%. El de los países ricos de la OECD de esa época era el 15%. O sea, estamos hablando de un cierre extraordinario. Bueno, perfecto. Ahora bien, cuando los socialdemócratas entonces hablan de economía capitalista, quieren decir la otra, la abierta. Cuando hablan de estado de bienestar, ¿qué significa estado de bienestar sustentable? Bueno, básicamente acá voy a ser muy rápido porque este debate se conoce muy bien, creo yo. El objetivo del estado de bienestar es reducir la desigualdad de resultados en todo lo posible. Tiene estos cuatro pilares que todos conocemos: pensiones, seguro de salud, seguro de desempleo y programas contra la pobreza. Hay distintos tipos de estado de bienestar. La clasificación que a mí más me gusta es la de Titmuss y después Espinga-Anderson. Esencialmente hay tres tipos de estado de bienestar: el socialdemócrata, el conservador o corporativista y el neoliberal o compensatorio. Digamos, el socialdemócrata estilo Suecia es para todos, ricos o pobres, digamos. El corporativista o conservador, que es el de Alemania o el de Francia, varía según las profesiones, y especialmente en el caso alemán tiene como uno de sus objetivos centrales mantener a las señoras en casa cuidando a los chicos más que incorporarlas a la fuerza de trabajo. Y el compensatorio, estilo Estados Unidos o Inglaterra, es para los pobres, o sea, para los fracasados en el mercado de trabajo. Los socialdemócratas en general convergen alrededor de dos modelos de estado de bienestar: el tradicional o keynesiano, se dice a veces, que es del estilo socialdemócrata, que se caracterizaba por acceso universal a los beneficios, provisión pública de estos beneficios y, como propósito, el permitir permanecer fuera de la fuerza de trabajo a quienes no funcionan bien en el mercado de trabajo. Este tipo de estado de bienestar resultó ser insostenible por razones demográficas obvias. Hay un elemento ideológico, o sea, los que argumentan que este tipo de estado de bienestar comprensivo produce disincentivos a trabajar, por lo tanto es moralmente malo. Pero el argumento real para que sea insostenible tiene que ver con la demografía. Básicamente, la caída de la tasa de crecimiento demográfico en las sociedades industriales avanzadas y el alargamiento de la esperanza de vida hacen que, de aquí a 20 años, en ninguno de estos países va a ser posible mantener el nivel de beneficios establecidos por el estado de bienestar keynesiano, así que o bien se reducen drásticamente estos beneficios o bien se efectúa una transición hacia un estado de bienestar más limitado. Básicamente les doy dos o tres cifras que todo el mundo cuenta. En la OECD, la razón entre población mayor de 65, o sea, los jubilados, y la población en edad de trabajar de 15 a 64 años, los cuales muchos no trabajan en estas sociedades, ahora es del 30%. O sea, hay 3 15 a 64 por cada mayor de 65. En el año 2020, los mayores de 65 van a ser el 40%. Y si ustedes tienen en cuenta que de los de 15 a 64... la mitad son estudiantes y la otra mitad son jubilados prematuros a los 50 años, se dan cuenta lo difícil que va a ser pagar estas jubilaciones dentro de 20 años. Ya en Francia, hoy, hay 3 trabajadores activos por cada jubilado. En el 2030 va a haber 1.5. Bueno, como los impuestos no se pueden subir mucho más, te recordaré el argumento de Schumpeter acerca del límite natural a los impuestos, que llega un momento en que los impuestos inhiben la inversión. En los países con impuestos más altos, estilo Suecia o Alemania, los impuestos ya representan la mitad del producto bruto, no pueden subir mucho más. El argumento frecuente que uno escucha es: bueno, déjense jorobar, abran las puertas a la inmigración. Suena bien, pero no va. O sea, para mantener la razón entre fuerza de trabajo activa y mayores de 65 años que existe hoy en los países de Europa, en los próximos 50 años haría falta 1.300 millones de inmigrantes, o sea, una cuadruplicación de la población, algo que no es posible ni es deseable para los europeos en cuestión. De modo que la inmigración no funciona, solo queda el camino de reducir los beneficios y moverse de un estado de bienestar keynesiano a uno schumpeteriano. Schumpeteriano en el sentido de que su objetivo es meter a la gente en la fuerza de trabajo lo antes posible, digamos. Y este estado de bienestar schumpeteriano, en el que convergen los nuevos socialdemócratas estilo centrodemócrata en Estados Unidos, Tony Blair en Inglaterra y Suecia, según el Royal, creo, consiste básicamente en que el acceso a beneficios sería selectivo. Por ejemplo, la jubilación pública como jubilación central solo sería para los sectores de menores ingresos. Para los sectores de mayores ingresos, la jubilación pública sería un elemento menor de un conjunto más grande en el cual la jubilación privada sería más importante. La provisión de beneficios sería mixta o directamente privada. Ya en Suecia, todo sueco debe tener por ley una jubilación privada como en Inglaterra. Cuando el Labour Party llegó al poder en Inglaterra después de Margaret Thatcher, no se les ocurrió tocar las jubilaciones privadas obligatorias. Finalmente, el propósito del Estado de Bienestar en lo que respecta a programas sobre pobreza y desocupación no es el mantener a los que fracasan en el mercado de trabajo fuera del mercado de trabajo, sino reintegrarlos lo antes posible. Esa es la diferencia entre el Estado de Bienestar schumpeteriano y el keynesiano. Y yo diría que los nuevos socialdemócratas son en general schumpeterianos. Entonces, los nuevos socialdemócratas son en economía, en capitalismo abierto, en Estado de Bienestar, schumpeterianos. No se habla mucho de democracia porque es implícito el hecho de que se busque una democracia de alta calidad. ¿Qué es una democracia de alta calidad? Déjenme decirles en una pequeña digresión, ¿tengo unos minutos?
Sí.
¿Qué es lo que los científicos sociales, a los que nos interesa la calidad de la democracia, llamamos democracia de alta calidad? No es la existencia de elecciones, obviamente. Esencialmente, cuando hablamos de democracia de alta calidad, no hablamos acerca de ninguna democracia que exista. Este es un ideal a alcanzar, ¿no es cierto? No hay ninguna democracia que sea de alta calidad de manera consistente en el tiempo o en las áreas de funcionamiento de la política. Pero como aspiración, una democracia de alta calidad, digamos, habría cuatro niveles de calidad, cada uno de los cuales presupone a los anteriores. Y el más alto, el que a mí me gusta y el que le gusta a los socialdemócratas, es lo que voy a llamar, se llama en general, republicano. Entonces, la democracia más elemental, de más baja calidad, es la electoral. O schumpeteriana, porque esta es la definición de nuestro amigo Schumpeter. Consiste en dos características. Primero, el gobierno está elegido en elecciones libres, competitivas. Segundo, se permite la oposición. O sea, la Inglaterra de principios del siglo XIX era una democracia de acuerdo a la definición electoral de Schumpeter. Lo era la Argentina de principios del siglo XX. Pero naturalmente, con esta definición de democracia, el régimen de Lukashenko en Belarus, uno de los más pintorescos de la Europa contemporánea, más parecido al de Trujillo en América Latina que un régimen comunista clásico, sería democrático. El nivel siguiente de calidad, que se podría llamar daliano, con referencia al gran teórico de la democracia, Robert Dahl, porque esa es básicamente su definición de democracia, incluye tres características adicionales a las schumpeterianas. Primero, inclusividad máxima, o sea, participación de toda la población adulta en el sistema político, o sea, una democracia daliana no puede ser democracia de élite. Segundo, capacidad máxima de oposición pacífica, digamos, o sea, no solamente derecho a oposición, sino capacidad máxima de oposición sin que nadie sufra consecuencias por oponerse dentro de la ley a los que están en el gobierno. Y en tercer lugar, un alto nivel de institucionalización de derechos políticos, derecho a votar, a ser candidato, a oponerse al gobierno, etcétera. De nuevo, esta no es satisfactoria como definición de democracia, porque una democracia puede ser, para usar la fórmula de Zakaria, no liberal y todavía ser daliana. O sea, Fujimori o Yeltsin cerraban el Congreso cuando el Congreso no hacía lo que ellos querían. En la Rusia de Putin, si uno es un empresario con ambiciones políticas, puede terminar preso y su empresa expropiada antes que tenga tiempo de presentarse a las próximas elecciones. Esto no es una democracia de alta calidad, aunque se cumplan los principios dalianos. El tercer nivel de calidad es la democracia liberal típica. La democracia liberal agrega a la daliana dos principios. Por un lado, un alto nivel de imperio de la ley. Quiere decir, el gobierno se somete a la ley en lugar de considerar la ley de manera instrumental, o sea, la cambio cuando me conviene, o de manera ideal, cumplo la ley cuando se puede. Cierto, hay una sumisión absoluta a la ley. La ley no es un desideratum, es algo que se cumple. En segundo lugar, además de los derechos civiles, hay un alto nivel de institucionalización de los derechos políticos. Además de los derechos políticos, hay un alto nivel de institucionalización de los derechos civiles, que son los que conocemos de Locke, el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, en áreas no propiamente políticas. Eso significa que el Estado no tiene derecho a matarte, salvo cuando haya una ley específica que lo autorice en condiciones específicas, que el Estado no tiene derecho a expropiar tu propiedad, incluyendo tu sueldo, incluyendo tus depósitos bancarios o los bonos que compraste, o tu jubilación. Eso es un crimen, un delito. Y además, derecho a entrar y salir libremente del país, ejercer cualquier oficio, profesión, etcétera. Estos son derechos civiles. Pero una democracia liberal todavía no es totalmente satisfactoria para un socialdemócrata, aunque tiene de mucha más alta calidad que las anteriores, porque puede ser una sociedad de ciudadanos apáticos que no ejercen sus derechos, aunque tenga derecho a ejercerlos. Algunos de ustedes conocerán los estudios de Robert Putnam sobre la creciente apatía política en los Estados Unidos. Putnam encuentra tendencias que espero no se reproduzcan en otras sociedades hacia en los últimos 30 años, hacia una disminución progresiva de la participación en actividades colectivas, a una transformación de las asociaciones voluntarias que tanto entusiasmaban a Tocqueville, de activas a pasivas. O sea, en la época de Tocqueville, una asociación cualquiera consistía en capítulos locales de gente que se reunía y discutía, como el Club Socialista. Lo que están proliferando ahora en Estados Unidos son todavía millones de asociaciones, pero asociaciones a las que uno paga una cuota y recibe una newsletter, y que no implican un compromiso activo de participación. Hay muchas discusiones sobre este tema, cuáles son las causas, y por lo menos de acuerdo a la tesis de Putnam, las causas son el cambio generacional, o sea, la generación que no pasó por la depresión en la Segunda Guerra Mundial, es mucho más privatista, y en segundo lugar, los efectos negativos de la TV, de la que han hablado tantos teóricos políticos, y yo agregaría el efecto negativo de Internet. Pero de todas maneras, el tipo más alto de democracia que está implícito en los debates socialdemócratas es el de la democracia republicana, o sea, una democracia liberal en la que además hay un altísimo grado de participación activa de los ciudadanos. Ciudadanía quiere decir capacidad autónoma de hacer demandas y ofrecer apoyos, tanto individual como colectiva, tanto a través de partidos políticos como de asociaciones ciudadanas, tanto a favor del gobierno como en oposición al gobierno. Ese es el desideratum. Entonces yo creo que ninguna sociedad que conocemos tiene una democracia republicana, pero el objetivo de un socialdemócrata es buscar la manera de establecer estas sociedades. El punto central de los tipos liberal y republicano, este es un tema que quiero enfatizar porque tiene que ver con la adaptación de estos modelos a la realidad latinoamericana, es la noción de gobierno limitado. Y quiero explicar lo que significa esto. Aquí gobierno significa poder ejecutivo. Y el ideal de la democracia liberal o republicana es limitar el poder ejecutivo a través de dos factores, dos barreras. Primero, el equilibrio de poderes dentro del Estado. En segundo lugar, el control del gobierno por parte de la sociedad civil y los partidos políticos. En el primer tema, el equilibrio de poderes dentro del gobierno, la idea de la democracia republicana y de la democracia liberal es que el ejecutivo está subordinado al Parlamento y ambos están subordinados al Poder Judicial. O sea, la Constitución puede hablar de igualdad de poderes, pero el análisis que en la práctica se hace desde el punto de vista de la democracia ideal es la de la subordinación de los poderes de esta manera. La subordinación del Ejecutivo al Legislativo es clarísimo en los regímenes parlamentarios, naturalmente. Todas las democracias más o menos antiguas son parlamentarias, menos la de los Estados Unidos. E inclusive en los Estados Unidos hay muy fuertes controles al poder del Ejecutivo sobre el Legislativo o sobre los Estados o sobre la Corte Suprema. Digamos, si hay preguntas al respecto, les puedo contar cuáles son estos controles. Pero también en una democracia republicana de alta calidad, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están subordinados al Poder Judicial. Es también un punto central de la democracia liberal. Es el argumento básico de Tocqueville acerca de el papel aristocratizante positivo de la justicia. El desideratum de la democracia liberal y republicana es la de un altísimo poder, un fortísimo poder de revisión judicial. O sea, que el Poder Judicial tenga derecho a nulificar leyes del Parlamento o decretos del Poder Ejecutivo. Ese es el desiderato. Bueno, y el otro control, naturalmente, tiene que ver con el control ciudadano a través de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. La pregunta que yo quisiera hacer, en los pocos minutos que quedan, es si esto es lo que quiere un socialdemócrata de latitudes más boreales, ¿qué debería querer un socialdemócrata en América Latina? Y para responder esta pregunta, tengo que seguir un cachito con las consideraciones generales. Porque la democracia republicana, la economía abierta y el estado de bienestar sustentable tienen un requisito institucional que desgraciadamente no está muy presente en América Latina. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si falta este fundamento institucional, ¿podemos tener la forma institucional que se basa en él? El fundamento institucional consiste en dos cosas, de las cuales hay un déficit en América Latina. Estas dos cosas son una sociedad civil fuerte y un Estado con alta capacidad. Y quiero explicar un poco lo que significan estas dos cosas. Primero, sociedad civil fuerte. La sociedad civil fuerte no quiere decir piqueteros cortando las calles, no. Sociedad civil fuerte, acá lo estoy usando en el término, en el sentido tocqueviliano, quiere decir tres cosas. Primero, una sociedad en la cual la mayor parte de los intereses y valores importantes en la sociedad están organizados y movilizados. O sea, en cualquier sociedad las élites se organizan. O sea, ustedes van a Rusia, estoy seguro que hay cámaras de comercio activísimas, etcétera, etcétera. Una sociedad civil fuerte es una sociedad en la cual no solo las élites, sino todos los sectores importantes de la sociedad, incluyendo los menos privilegiados, están altamente organizados y movilizados. En segundo lugar, las asociaciones que representan estos intereses y valores significativos en la sociedad son autónomos con respecto al Estado. Autónomo no quiere decir que estén necesariamente en contra del Estado, pero quiere decir que no los maneja el Estado a través del corporativismo, por ejemplo. Y en tercer lugar, y este es el punto más importante que quiero hacer, es que en una sociedad civil fuerte, estas organizaciones que representan intereses y valores y que son autónomas del Estado, dirimen sus conflictos y practican sus coaliciones dentro de los canales institucionales de la democracia. Porque si no, el Líbano sería una sociedad con una sociedad civil muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, en la sociedad civil fuerte, los grupos y organizaciones que representan distintos intereses y valores no tienen cada cual su milicia y se agarran los tiros, sino que se manejan dentro de lo que mi profesor Martin Lipset llamaba la lucha de clases democrática, o sea, dentro del contexto institucional de la democracia. El otro punto que quiero aclarar es la capacidad del Estado. ¿Qué significa que una democracia republicana, una economía abierta, satisfactoria y un estado de bienestar sustentable requieren un Estado con capacidad alta? Bueno, básicamente, capacidad del Estado significa la eficacia con la que el Estado logra sus objetivos. Y yo distingo tres tipos de capacidad. Extractiva, o sea, la capacidad del Estado de extraer recursos mediante los impuestos. En segundo lugar, reguladora, y eso incluye naturalmente la eficiencia y honestidad del sistema legal. Y en tercer lugar, distributiva, o sea, la capacidad del Estado para sacarle recursos a los ricos a través de los impuestos y efectivamente distribuirlos a los pobres de manera universalista. Las dos proposiciones que están implícitas en el análisis de la socialdemocracia contemporánea son, en primer lugar, que una sociedad civil fuerte es un prerequisito para una democracia republicana. Esto es tan obvio que no lo voy a discutir. Y en segundo lugar, que esto sí que requiere una cierta discusión, es que una economía abierta que funcione bien, una democracia republicana y un estado de bienestar sustentable no son posibles sin un Estado con capacidad relativamente alta. Y el problema que tenemos en América Latina es que, como veremos, en la mayoría de las sociedades no hay una sociedad civil fuerte y en la mayoría de ellas no hay un Estado con alta capacidad. Ojo, alta capacidad. Cuando hablamos de capacidad estamos distinguiendo entre amplitud de las competencias del Estado y eficacia con la que reúne estas competencias, ¿cierto? Con la que cumple estas competencias. El Estado soviético tenía una amplitud total, pero su eficiencia era cuestionable, ¿cierto? Cuando hablamos de capacidad nos referimos únicamente a la eficacia con la que cumple sus objetivos, ¿cierto? Ahora bien, el hablar de que hace falta un Estado fuerte en términos de capacidad no es incompatible con el enunciado anterior acerca del diseño institucional de la democracia liberal o republicana, cuyo ideal es un gobierno limitado. Limitado y fuerte son cosas distintas. O sea, si gobierno no significa Estado, sino poder ejecutivo, que nosotros tendemos a identificarlos, y nosotros tendemos a identificar gobierno con Estado y Estado con poder ejecutivo. Limitado significa, cuando se habla de gobierno limitado, limitado en sentido literal, o sea, sujeto a límites, o sea, constreñido. Un poder ejecutivo sujeto a límites no implica que el Estado que maneja deba ser débil. Bueno, es obvio que una democracia republicana no puede funcionar sin un Estado fuerte. Entre otras cosas, no puede haber imperio de la ley sin Estado fuerte. No puede haber un alto nivel de participación política efectiva sin un Estado que cumpla con sus objetivos, ¿cierto? Y también debería ser obvio que no puede haber un Estado de bienestar sustentable sin un Estado fuerte. Con un Estado débil, los recursos extraídos por medio de los impuestos serían distribuidos de manera particularista, neopatrimonialista, o sea, un Estado corrupto no puede generar un estado de bienestar de alta calidad. Lo que quisiera mencionar muy brevemente, porque este es un punto central de este argumento, es hasta qué punto una economía abierta que funcione no es posible sin un Estado con alta capacidad. Cuando ustedes leen la literatura económica sobre qué economía de mercado funciona bien, lo primero que leen es, bueno, si no hay imperio de la ley, ¿quién va a invertir? Si no hay imperio de la ley, no se cumplen los contratos, no puede haber economía capitalista. Si leen a Adam Smith, van a ver que, bueno, si no hay un Estado que impida o restrinja los monopolios, obviamente la economía capitalista terminaría muy rápidamente en una economía no competitiva, que no es lo que llamamos capitalismo. Y eso se sabe bien. Pero el problema es que, más allá de eso, un nivel alto de capacidad del Estado parece ser una condición necesaria para el desarrollo económico, algo pasado por alto hasta hace muy poco por la economía neoclásica. Y les quisiera contar, tengo unos minutos todavía, ¿sí?, unos datos interesantes de unos colegas míos, Evans y Raus, que analizaron 35 países semi-industrializados, que incluye países como Argentina, Brasil, Chile, España, Corea, Israel, etc. Y examinaron hasta qué punto las burocracias estatales eran eficientes. Y se centraron básicamente en la definición beberiana de burocracia, o sea, una burocracia que más o menos funcionara de acuerdo con las pautas de eficiencia de Max Weber, y tomaron dos indicadores de eficiencia beberiana de la burocracia. Bueno, se centraron en las agencias de la burocracia que tienen que ver con la política económica, bancos centrales, ministerios de economía, etc. Y preguntaron dos cosas. Primero, hasta qué punto el reclutamiento en las carreras burocráticas es meritocrático. O sea, hasta qué punto se basa en educación específica de alto nivel y exámenes competitivos de admisión. Y segundo, ¿hasta qué punto existe una carrera burocrática dotada de recompensas tangibles e intangibles? Tangibles significan sueldos altos en relación con los sueldos equivalentes al sector privado, e intangibles significa prestigio social, respeto. Y hicieron un análisis estadístico de estos 35 países para 20 años, de 1970 a 1990. Y aquellos que saben estadística se darán cuenta cómo hicieron. Básicamente dijeron, bueno, queremos saber hasta qué punto la existencia de una burocracia beberiana fue una causa importante de la tasa de desarrollo económico. Pero como la tasa de desarrollo económico también puede verse a otras cosas, controlemos por otras cosas. O sea, la tasa de desarrollo económico también se debe a la tasa de inversión. Cuanto más inversión, más desarrollo. La tasa de crecimiento económico también es función del capital humano que hay en la sociedad, ¿cierto? Cuanto más gente más capacitada, más desarrollo económico. En tercer lugar, también la tasa de desarrollo económico es función del nivel de desarrollo económico preexistente. Entonces, ellos hicieron lo siguiente: examinemos el peso causal del grado de beberianidad de la burocracia, separando esto del efecto de los otros factores, tasa de inversión, capital humano, nivel de desarrollo preexistente. Y encontraron que la beberianidad tiene un efecto causal más fuerte que el de todas las demás variables, lo cual, a mi juicio, es interesantísimo, ¿cierto? Este argumento, además, está abonado por la evidencia histórica, aquellos de ustedes que odien la estadística, que los países comúnmente llamados latecomers, los que llegaron tarde al proceso de desarrollo capitalista, y les fue bien de manera sustentable, países como Corea, Japón, ahora China. Son todos países con estados fuertes. O sea, que uno puede estar o no de acuerdo con las políticas de estos estados, pero son fuertes. El estado chino dice, señores, un chico por familia y un chico por familia. Y eso se logra no metiendo a 500 millones de chinos en cana. La gente hace lo que el estado le dice. Es terrible, o sea, obviamente no hay democracia. Pero el hecho está en que ese estado post-totalitario, si quieren, tiene la fuerza necesaria como para hacer lo que se propone. Uno esperaría una fórmula más democrática. Pero el hecho está en que yo diría que la afirmación de que un Estado con alta capacidad es una condición necesaria para tener una economía de mercado que funcione es importantísima, no solo en términos teóricos, sino en términos de la práctica política. Entonces, ¿qué hacemos en América Latina? ¿Cuál es el tipo de sociedad civil que existe en América Latina? ¿Cuál es el tipo de capacidad de Estado que hay en América Latina? Y dadas esas condiciones, ¿qué agenda puede proponerse un socialdemócrata en América Latina? Bueno, pienso que ya estoy cerca del final, ¿no es cierto? ¿Cuántos minutos tengo? 10 minutos, bueno. Bueno, en relación con la sociedad civil hay muchas diferencias, pero básicamente lo que yo creo es que en América Latina el modelo al que convergemos es el de una sociedad dual. Siempre hubo sociedad dual en América Latina, excepto tal vez en Uruguay y un poquito menos en Argentina, hasta los años 70, una cosa así. Pero como producto de los ajustes producidos por las crisis fiscales de estos estados irresponsables y como producto de las transformaciones producidas por la liberalización económica sin salvavidas, los dualismos preexistentes se acentuaron y las sociedades en las que no había un dualismo fuerte ahora tienen un dualismo muy fuerte. Y en términos de sociedad civil, la sociedad está dividida básicamente en dos polos, porque hay ganadores y perdedores de estos procesos en cada región, en cada clase social, en cada sector de la economía, ignorando diferencias cuantitativas entre las sociedades que son importantes. Yo creo que en toda América Latina lo que vemos es una segmentación de la sociedad entre un polo organizado, los ganadores, entre comillas, que tiene una alta capacidad de organización y movilización en defensa de sus intereses y sus valores, o sea que tienen una capacidad asociativa autónoma sostenida, y otro polo marginal, con muy poca capacidad de acción colectiva autónoma y sostenida, subrayo autónoma y sostenida. Autónoma quiere decir piqueteros autónomos hoy, piqueteros autónomos dentro de 5 años, sostenida quiere decir piqueteamos hoy, mañana, pasado, etcétera, autónomamente. En todas las sociedades modernas hay una segmentación de este tipo. Ralf Dahrendorf, un sociólogo alemán, plantea que el clivaje central de las sociedades modernas es precisamente entre el sector organizado y el no organizado. Pero en las sociedades ricas el sector no organizado es entre el 10 y el 20% de la sociedad. En las sociedades estilo de América Latina, que son la región más desigual del mundo, tenemos mitad y mitad aproximadamente. En esta sociedad, el planteo que yo hago, este tipo de sociedad segmentada y polarizada genera lo que yo llamo una afinidad electiva con lo que llamo un Estado bifronte. O sea, en una sociedad democrática latinoamericana, el Estado se articula con el polo cívico de la sociedad sobre la base de la ciudadanía, o sea, sobre la base del intercambio de demandas autónomas y apoyos por políticas que satisfacen esas demandas y estos apoyos, y tiende a articularse con el polo marginal sobre la base de modos no cívicos de articulación, tales como la ignorancia de sus necesidades o demandas, o sea, la permanencia de la marginalidad, la cooptación, sea clientelista o corporativista, o en casos extremos en que la situación lo requiera, inclusive la represión. Y lo que parece predominar en esta afinidad selectiva entre polos marginales y estados bifrontes es una cierta tranquilidad en la práctica del clientelismo, que es el opuesto a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía implica que el ciudadano es el mandante y el gobierno su agente. El clientelismo significa exactamente lo opuesto. El resultado es lo que llamo democracia parcial. O sea, que no es no democrática, no es altamente democrática, es las dos cosas en distintos sectores de la sociedad. Y que pienso que es el modelo de equilibrio hacia el que tiende América Latina. O sea, algunas sociedades son más liberales, estilo Uruguay o Chile, otras son más populistas o democracias plebiscitarias estilo Bolivia y Venezuela. Pero el modelo de equilibrio, o sea, el modelo al que tienden estas sociedades, y una vez que llegan hay fuerzas inerciales que las mantienen ahí, pienso que es la democracia parcial. No es el tipo de sociedad civil que supone una sociedad civil fuerte. No es el tipo de sociedad civil del que hablan los socialdemócratas en las latitudes del norte. En cuanto a la capacidad del Estado, aquí las variaciones son muy importantes. Y aquí sí que hay variaciones. O sea, hay unos pocos países, Chile es el que viene a la mente, con un Estado con alta capacidad. Y hay varios indicadores, digamos, no muy satisfactorios, pero que dan una idea. Y Brasil, curiosamente, y México, en algunas áreas del Estado, tienen una alta capacidad. En el índice que hacen Evans y Rausch, que se basa en este estudio de 35 países, lo hace 10 criterios, etc., encuentran que México tiene, en las áreas de manejo de la política económica, un puntaje en el índice que ellos elaboran, más alto que el de Brasil. Brasil tiene un puntaje que es el doble que el argentino. Chile está entre Brasil y Argentina. No, perdón, Argentina. No, Chile está entre Brasil y Argentina. Argentina es el más bajo de lo que mencioné. Y no les voy a decir qué países de América Latina tienen en este índice capacidad del Estado comparable al de la Argentina, porque no quiero perturbar la digestión de la comida del Palacio de la Papa Frita. Hay varios indicadores que tienen que ver con corrupción, evasión fiscal, etcétera, que muestran diferencias notables dentro de América Latina y en general mostrando que Chile tiene una capacidad relativamente alta. Por ejemplo, hay un estudio del Center for International Development en Harvard basado en encuestas a empresas sobre evasión fiscal. Señor, ¿cuán fácil es para su empresa evadir? Y bueno, Chile está más o menos en términos de este índice a nivel de Canadá. Brasil está a nivel de Indonesia, lo cual no es muy terriblemente honorable, pero Argentina está más o menos al nivel de Nigeria. En relación con coimas, señor, de nuevo a las empresas, ¿cuán frecuente es que usted tenga que pagar coimas para obtener permisos de importación o exportación? De nuevo, Chile está más o menos al nivel de Japón, Brasil a nivel de Corea, que esto está bastante bien, y Argentina a nivel de Ucrania. Yo en este momento vengo de Ucrania y les digo, es más terrible estar a nivel de Ucrania que estar a nivel de Haití. En términos de capacidad distributiva también hay grandes variaciones, no tengo tiempo ahora de presentar datos, pero ustedes ven simplemente en términos de purchasing power parities, varios países del cono sur tienen ingresos, productos per cápita similares, y hay grandes variaciones en términos de deserción escolar, tasa de mortalidad infantil, o sea, la capacidad distributiva también varía. Pero el problema para un socialdemócrata es el siguiente: el Estado es la única herramienta que existe para reducir la brecha entre los polos desorganizado y cívico de la sociedad. Solo un Estado con capacidades extractiva, reguladora y distributiva adecuadas puede llevar a cabo políticas que permitan acercarse a la agenda socialdemócrata. Ese camino parece un poco más fácil en Chile, aunque la sociedad civil es tan segmentada y polarizada como el resto de América Latina. Más difícil en otras sociedades, pero no hay por qué ser fatalista, porque la capacidad del Estado no es algo fijo, algo que no cambia a lo largo de la historia. Y el caso argentino es un caso obvio. La transformación radical de la Argentina entre 1800 y 1930, de ser nada a ser un país considerado entre las sociedades de asentamiento reciente y con niveles de vida, no solamente para los ricos, sino también para los trabajadores industriales, comparables a o superiores a los de Europa Occidental, no fue externamente inducida, como plantearía una teoría ingenua de la dependencia. Fue en gran parte el producto de la acción del Estado. O sea, el Estado argentino tuvo incidencia central en este proceso, construyó un Estado liberal mínimamente eficaz, sin el cual no hubiera habido inversiones, atrajo inmigrantes, desarrolló la educación, generó una identidad nacional. El Estado, el tren pasaba, pero fue el Estado argentino el que llevó al país a tomar el tren. De paso, la pregunta de por qué declinó de tal manera la capacidad del Estado argentino en la segunda mitad del siglo XX es para mí un tema fascinante. Es un misterio para el que no tengo respuesta y para el que no tengo siquiera hipótesis. Porque el Estado argentino siguió teniendo capacidad muy alta todavía en la época del primer peronismo. Perón transformó radicalmente la economía y la política de la sociedad en sentido inverso a lo que pasó desde 1860 a 1930, pero el Estado tuvo capacidad de hacerlo. El Estado argentino actual tiene una capacidad muchísimo menor que en la década del 50. Lo que quiero entonces plantear esta cuestión, en este sentido, es que ahora también pasa el tren, pero ahora no tenemos un Estado como el de 1860 que podía subirse a este tren. Y un problema adicional es que subirse al tren ahora es más difícil que en la década del 60 del siglo XIX, porque en la etapa actual de la globalización no se puede ser un país próspero sobre la base de la exportación de commodities, salvo que no tenga petróleo, ni sobre la base de industrialización de baja tecnología, porque ahí competís con China, donde los salarios son $100 por mes. Ahora, para desarrollar productos de más alto valor agregado, la capacidad del Estado es central. De nuevo, la innovación, si alguien estudiara la capacidad de innovación medida por la producción científica, cantidad de papers producidos en revistas internacionales de alto impacto, o las patentes obtenidas, e hiciera un análisis como el de Evans y Rausch, estoy seguro que encontraría que hay una relación causal entre capacidad del Estado y capacidad de innovación. ¿Cierto? Yo vengo de California, precisamente, y el mito que existe es que la investigación en Estados Unidos es en gran parte privada. No es así. La investigación es pública y punto. La mayor parte de las universidades de investigación en Estados Unidos son públicas, y la mayor parte de la investigación, tanto en las universidades públicas como en las privadas, las paga el Estado. Inclusive, el ejemplo más schumpeteriano, más lírico de entrepreneurship en el mundo contemporáneo, Silicon Valley, es producto de la acción del Estado. O sea, hay estudios mostrando que sin el financiamiento directo de distintos organismos del Estado, Silicon Valley no hubiera aparecido. Concluyo con una pregunta leninista, ya que estamos frente a los augustos retratos de Marx y Engels. La pregunta leninista es ¿qué hacer? Y no les sorprenderá que mi respuesta también sea leninista. Cuando Lenin escribió este libro, ¿qué hacer?, dijo, bueno, tenemos que impulsar el debate sobre lo que él llamaba la socialdemocracia, que no es lo que yo llamo la socialdemocracia, y lograr constituir algún tipo de organización, un partido. Y para eso, él decía, tenemos que hacer un periódico en el que se debata. Bueno, yo no les planteo que hagan un periódico ni que formen un partido, pero esencialmente lo que yo haría si yo estuviera acá y dedicado a estas cosas es impulsar el debate sobre el mejoramiento de la calidad institucional y de una perspectiva socialdemocrática. O sea, el tema de la calidad institucional no tiene por qué ser el patrimonio de la centroderecha, como parece ser en este momento el caso en la Argentina. O sea, el problema es rescatar el tema institucional, no es reaccionario, no es conservador, es un tema que puede ser profundamente progresista, y que justamente el debate de esta temática es lo que puede impulsar modestos cambios en la comprensión, por lo menos por parte de la inteligencia, en los otros sectores sociales, de la centralidad de este tema. Esta tarea incluye dos aspectos. Por un lado, una acción directa sobre la sociedad civil y la capacidad del Estado, o sea, plantear cosas tales como, en relación con la sociedad civil, no sé si existen en la Argentina todavía resabios del corporativismo que existían en mi época, como ser que una asociación para funcionar necesitaba personería jurídica otorgada por el Estado. ¿Eso todavía existe? Es una aberración. En relación con la capacidad del Estado, cosas tan obvias como la creación de un servicio civil de alta calidad, que intentó hacer Alfonsín pero terminó en la nada, el fortalecimiento del poder judicial de acuerdo con las normas obvias de la judicatura liberal, todas esas son reivindicaciones francamente revolucionarias en la Argentina. Pero lo más importante no es esto de la acción directa sobre la capacidad del Estado y el mejoramiento de la sociedad civil, sino el planteo de un uniforme institucional. Y el punto que quiero plantear, y con esto yo casi termino, es que el horizonte institucional del modelo socialdemócrata, a mi juicio, es tan válido en los países ricos como en los pobres. O sea, si yo estuviera aquí, como si estuviera en Holanda, plantearía que quiero una economía abierta, que quiero un estado de bienestar sustentable y también, naturalmente, que quiero una democracia de alta calidad. Ahora, hablar de la economía abierta no implica, y esto lo quiero aclarar porque cada persona que lee Reversal of Development me lo plantea, aunque ahí yo lo aclaro muy, muy, muy explícitamente, no implica que yo rechace el proteccionismo industrial. la idea de proteccionismo infantil, o sea, proteccionismo a industrias nuevas, me parece perfectamente razonable. De nuevo, infantil, pero no esclerótico, ¿no es cierto? O sea, es absurdo que 70 años después del comienzo del proteccionismo se siga planteando que tal o cual industria muere si le abre la economía. Tampoco implica que yo esté de acuerdo ni con el proceso ni con el gobierno de Menem, cuya apertura económica fue más bien retórica que práctica, y en la práctica sí la hubo, fue extraordinariamente limitada. Al final del proceso, a pesar de su retórica de libre comercio, el arancel promedio de la economía argentina, arancel de importación, era una locura, 45-50%. En el caso de Menem, bueno, Menem metió a la Argentina en el Mercosur, cuyo arancel externo común es el 15%. En Chile es el 6%, en Europa y Estados Unidos es el 3%. Francamente, el Mercosur, a mi juicio, y espero no ofender a nadie si alguien aquí es amigo del Mercosur, yo estoy de acuerdo con lo que me dijo un dirigente del Partido Socialista chileno cuando discutí con él esta cuestión, es el club de los perdedores, es el Comecon de América Latina, es el mercado común de las sociedades no de las economías no competitivas, lo que fue el Comecon de las economías de comando. Yo jamás entendí una afirmación corriente en la Argentina de que la economía abierta empobrece a los países pobres. Si así fuera, ¿cómo pueden explicar el desarrollo argentino de 1860 a 1930? La vía alternativa a la apertura de la economía que yo planteé existe en Asia, el neomercantilismo globalizante, es inviable en América Latina. ¿Ustedes imaginan al ministro De Vido a cargo del MITI argentino eligiendo las empresas, seleccionando a las empresas que van a ser protegidas, picking the winners? O sea, uno no puede tener políticas económicas estilo japonés si uno está con la eficiencia del Estado japonés. Es una cosa, o sea, esa alternativa del neomercantilismo globalizante no existe en América Latina. No hay otra que la economía abierta. Y lo que yo planteo en última instancia, como agenda socialista, es simplemente seguir la ruta de Chile bajo Lagos, la de España bajo Felipe González, tal vez la de Uruguay bajo Tabaré Vázquez. Y de nuevo, yo estoy hablando acá de Chile, de España, países cuyo PBI fue más bajo que el argentino en la mayor parte del siglo XX, cuyo crecimiento económico desde el restablecimiento de la democracia fue mucho más alto que el argentino, y que lo han hecho sobre la base de economías abiertas. O sea, si yo estuviera acá, yo plantearía, como lo hizo Lagos, buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, buscar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y lo que se está planteando Chile ahora, buscar un tratado de libre comercio con China, me parece maravilloso. Es algo que ni Estados Unidos se atreve a hacer. Básicamente, superar la creencia dañina en que abrir la economía es una concesión que se hace a los otros. Está bien luchar contra los subsidios agrícolas, naturalmente, en cualquier negociación con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero no usar la existencia de subsidios agrícolas como excusa para no abrir la propia economía. Abrir la propia economía no es una concesión que se hace a los otros. Y ya que estamos aquí, quiero volver a las fuentes. Ustedes, los memoriosos de entre ustedes, acordarán que Carlos Marx estaba de acuerdo con el libre comercio y que Juan B. Justo, uno de los estadistas más lúcidos, si no el más lúcido que ha tenido la Argentina, apoyaba el libre comercio. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a la democracia, de nuevo, el tipo de democracia que yo apoyaría es una democracia basada en la rendición de cuentas, o como se dice en inglés, accountability. Lo cual significa que yo juzgaría a los gobiernos no solamente en base a los contenidos de alguna de sus políticas, o sea, yo apoyo la política de derechos humanos de Néstor Kirchner, sino en términos también de los efectos de estos gobiernos sobre la calidad de las instituciones. Y desgraciadamente el gobierno de Kirchner no es de los mejores que ha tenido la Argentina en este sentido. O sea, yo pensaría, si estuviera aquí, en reformas tales como reformar la Constitución para pasar a un modelo semipresidencialista que produciría algún tipo de subordinación del Poder Ejecutivo al Legislativo, a establecer un muy fuerte poder de revisión judicial sobre los actos del Legislativo y del Ejecutivo, eliminar los DNU y cualquier forma de gobierno por decreto. Los decretos solo deben ser implementación de leyes votadas por el Congreso. Hacer una reforma electoral para crear un sistema estilo alemán o italiano hasta hace poco, en el cual la mitad o tres cuartas partes de los parlamentarios son elegidos por circunscripciones y no por representación proporcional, descentralizar al máximo las competencias, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que tengo que terminar acá, ¿no es cierto? Y también un estado de bienestar sustentable, y acá iba a hablar de la necesidad de repensar el mercado laboral. No puede ser un mercado laboral rígido en un país sin seguro de desempleo. O sea, hay que moverse a un sistema menos rígido. Eso implica, una vez que exista el seguro de desempleo satisfactorio, eliminar o reducir las indemnizaciones por despido. Y hablar del plan de pensiones y de políticas para la pobreza, pero termino con las dos proposiciones que dije que iba a hacer, que podía haber hecho al principio, con lo cual se hubieran evitado esta larguísima charla, que resumen mi argumento, que son dos. Número uno, los productos sociales son el resultado de instituciones específicas. O sea, si queremos una sociedad más justa y más próspera, tenemos que preguntarnos qué instituciones han producido en otras partes del mundo estos resultados. Proposición número uno. Y proposición número dos, no encuentro evidencia satisfactoria de que las instituciones que han producido resultados deseables en los países ahora más ricos, y que la mayoría de los casos no lo eran en el pasado reciente, produzcan resultados opuestos cuando se aplican en países ahora más pobres. Aunque en el caso argentino, la Argentina era más rico que muchos de los que ahora son ricos cuando nacimos yo y muchos de ustedes. O sea, si queremos ser ricos, copiemos las instituciones de los países ricos. Hablé el doble de lo que hubiera debido, ¿cierto? Pero ustedes me invitaron.
No, está bien.
Lo merecen.
Un tiempo. Una horita. Siempre se exceden un poco. Bueno, gracias, Carlos. Supongo que habrá muchas preguntas, dudas, inquietudes, acuerdos, desacuerdos.
Palos, palos.
Palos suaves. Siempre ocurre así que se produce un silencio al principio.
Una muy específica
vinculada al equilibrio. Dale el micrófono, por favor.
En el argumento de el control sucesivo del legislativo sobre el ejecutivo y del judicial sobre todos, depende de la conformación del poder judicial, me parece que puede jugar al equilibrio o distorsionar, generar un poder que signifique lo que un disertante acá, Gargarella, tiene escrito acerca del contrapoder mayoritario que significó la justicia en el desarrollo de un poder que frenara la capacidad de transformación que las asambleas locales generaban en los estados en Estados Unidos. Entonces me parece que la formulación tal cual como está planteada puede generar el peligro de que el poder judicial termine siendo un contrapoder mayoritario que también atente contra la democracia, ¿no?
Mira, la cosa de cómo se nombran los jueces, francamente, es central en todo este argumento. O sea, cuando se habla de gobierno limitado, el tema de cómo se nombran los jueces en general no está discutido de manera satisfactoria. Y no tengo respuesta, pero obviamente que sería el punto central. O sea, si la pregunta de Platón era quién custodia a los custodios, acá los custodios son los jueces. Entonces, ¿cómo se los nombra? ¿Quién controla a los jueces? Porque de nuevo, tiene que haber algún proceso de control de los jueces, poder legislativo, digamos, o sea, se controla a los jueces únicamente cuando cometen un delito y se les hace juicio político. O sea, esa es una temática central.
Isidoro.
Bueno, nos has planteado un panorama tan vasto que yo estaba tentado de callarme la boca, porque probablemente el 90% de las cosas que vos dijiste nos ilustran sobre una serie de temas, bueno, y es motivo de reflexión y algunas cosas de aprendizaje. Pero bueno, yo tengo un contrato implícito para animar los debates, entonces voy a tomar algunos temas conceptuales que me parecen más polémicos, ciertos presupuestos de tu que hay en tu presentación y que me parecen polémicos digamos, hay como un sesgo, yo tengo la impresión, y que yo francamente creo que no vamos a poder agotar acá, pero lo seguiremos discutiendo en otros contextos también, que es como la idea que hay una socialdemocracia en el mundo de la cual nosotros tenemos lecciones que aprender. Y yo soy de los que más bien está fastidiado con la realidad política nacional, con sus complicaciones, con la dificultad de formular un diagnóstico y de saber qué diablos podría ser una política reformista en la Argentina. Y generalmente propenso a mirar con mucha atención lo que sucede en otros lados. Pero me parece que lo que sucede en otros lados está caracterizado por el impas en aquellos lugares donde hubo sí experiencias exitosas, como pueden haber sido las experiencias del Estado keynesiano, el factor que vos decís de la ampliación de los derechos, del reformismo que se instaló, sobre todo en el contexto europeo y en mucha menor medida en Estados Unidos. Pero Hillary Clinton, Tony Blair, Ségolène Royal, me parecen otras tantas ilustraciones de los impases de sociedades que tenían instaladas políticas igualitarias o que no todas, pero que habían realizado progresos, digamos, en el sentido que un ideal de justicia social podría aspirar, y que están sin mayores respuestas. El caso de Estados Unidos, yo he tenido mis mayores simpatías con Clinton y su política, pero todos sabemos que la globalización de los años 90 produjo un brutal incremento de las distancias sociales en Estados Unidos. Entonces, hablar del centro democrático de Estados Unidos es inapropiado para como todos sabemos que en Estados Unidos el grado cero de la democracia a la que vos te referís está en condiciones peores que en Argentina y en otros países de América Latina, porque la mitad de la gente no vota. No hablemos de la asociatividad que efectivamente vos mismo te encargaste. Me eximo de hablar de la sociedad civil, porque vos mismo hiciste la referencia a Putnam, que es, yo creo, válida también para otras sociedades occidentales. Creo que es un concepto problemático, pero no es el tema central que quiero discutir. Lo primero que te quería decir es que la entrada al tema, o sea, yo estaría muy incómodo de hacer la apología de alguno de los caminos progresistas que se han ensayado en América Latina, pero en el sesgo que vos le das, digamos, como tomemos la lección, que lo dijiste casi al final, me resulta sorprendente. Yo sigo la literatura de, sobre todo, las sociedades europeas. Quizás vos tengas algo que decirlo sobre el centro demócrata en Estados Unidos que yo desconozca, y no veo que realmente, más bien me parece que la gran tentativa que fue la formulación de la tercera vía, que está teorizada por Anthony Giddens, consistió en un desarrollo teórico discutible. Creo que es uno de los problemas conceptuales de tu planteo, que es la idea del modelo de mercado. Es decir, vos decís la igualdad es igualdad de oportunidades. Bueno, yo creo que esa no es una idea de la tradición socialista. Creo que es el ideal de el mercado como modelo general de la sociedad. Es cierto que Giddens piensa que la sociedad civil va a ser el contrapeso del mercado, pero de hecho esa sociedad civil no se desarrolla. Lo que aparece, que es, en la tradición socialista, en la tradición de izquierda, de las sociedades desarrolladas, no hablemos de América Latina por un momento, ¿qué es la política? La política transcurre porque está la segunda afirmación que vos decís. Yo creo que efectivamente no puede haber democracia ni política sin instituciones. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con vos, y podríamos hacer una larga digresión sobre los déficits institucionales y republicanos en Argentina y en América Latina. Pero ha habido una idealización del institucionalismo que creo que tiene ilustraciones en América Latina y en el resto del mundo. Lo que hace cambiar la política en las sociedades democráticas es la crisis política y es la activación social. Es decir, la democracia son principios que transcurren en las instituciones y fuera de las instituciones. Entonces es, por ejemplo, i mani puliti en Italia, son las banlieues de las afueras de París, es el movimiento contra la segregación racial o contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos o contra la guerra en Irak, cuando los partidos políticos flaquean o no están en la, es decir, esto no es un argumento para decir que yo desearía que no existiera o que pueden que la calle puede sustituir a los partidos políticos. Es para decirte, me gustaría discutir tu idea de que en las sociedades democráticas, la tradición de las sociedades democráticas, aún en la tradición liberal, un principio que viene desde John Locke y de la idea del derecho a rebelión, es que hay una independencia de la actividad social de las instituciones. El derecho de huelga, consagrado en la tradición liberal, es una ilustración. El derecho de huelga, entre otros tantos derechos de la sociedad, son no regulados, digamos, suponen otro campo de movilización. Entonces, un último comentario, un poco así para animar el debate. Te digo, lo de la sociedad civil es un tema que a mí me preocupa particularmente, porque yo desearía que el ideal tocqueviliano tuviera vigencia, pero me gustaría que dieras un poco el argumento que te hace pensar que algo así sucede en el mundo. Yo lo que único, cosa? Algo así como el ideal tocqueviliano de sociedad civil.
El ideal no existe en ningún lado.
No, el ideal no. Algo que tenga algún vínculo con el ideal tocqueviliano. Mi impresión es que más bien ha habido una decadencia de la asociatividad y que lo que vemos proliferar como sigla son las ONG, que creo que son redes de una naturaleza completamente distinta. El movimiento altermundialista creo que es uno de los movimientos más característicos de movimientos sociales independientes. Y yo creo que, aunque no estoy de acuerdo con Negri y Hart, la designación multitud, la designación de la heterogeneidad de gente, no son masas, multitudes movilizadas de individuos que no tienen una organización permanente, es más bien característica de la existencia social. Una última palabra sobre América Latina. Creo que en América Latina ha habido proyectos reformistas en los cuales yo mismo todavía sigo teniendo algunas esperanzas, pero están en un impas y podemos decir que en buena medida han fracasado y tienen nombre. El intento chileno de articular una política institucional con una política de reforma social ha logrado progreso institucional, ha logrado disminuir la pobreza y ha permitido que se acentúen las distancias sociales. Es conocido por todo el mundo, no necesito dar las cifras, hay un impasse de las políticas reformistas. El caso de Brasil, con el Partido de los Trabajadores viniendo del fondo de la historia y democratizándose, aggiornándose, es otra ilustración más dramática, con otras connotaciones y con menos éxitos que el caso chileno. Por otra parte, vos mencionaste con razón algo que no se puede ignorar en América Latina, que es el caso de Bolivia y Venezuela, que muestra el fracaso de las democracias limitadas, de esa idea de las instituciones, que son instituciones para pocos. Pero resulta que los aymaras y los quichuas no podían caminar por la misma calle que los blancos hasta hace 20 años. Entonces la democracia no podía ir por las instituciones. Bueno, puede ser que se generen instituciones en Bolivia, pero este es mi punto de conclusión, quizás el problema no se pueda pensar en los términos, como dijiste, que hay un modelo universal de instituciones y que nosotros deberíamos aprender cómo aplicarlas, sino ver cómo en los contextos específicos nacionales se genera a partir de ciertos principios que sí son universales, como el principio igualitario, como ciertos principios de derecho, instituciones que partan de los contextos nacionales. Bueno, en México, para democratizar, también hubo que quebrar la institucionalidad heredada, y podría dar otros ejemplos que problematizarían, digamos, la perspectiva sobre la prédica institucional. Digamos, entendí así. Bueno,
nada más. Planteaste tantas cosas que espero haber recogido las centrales y espero responderlas. En primer lugar, la cuestión del impasse. Es obvio que la vieja socialdemocracia está en crisis. El problema es entender si el viejo modelo del estado de bienestar keynesiano es sustentable o no. Yo te digo, tal como yo lo veo, algunos de los argumentos en rechazo del estado de bienestar keynesiano son puramente ideológicos. O sea, cuando se plantea que tasas de reemplazo del sueldo del 80-90%, como había en Alemania, para los desocupados, genera un desincentivo al trabajo, eso lo creo. Es razonable. O sea, si vos estás desocupado y durante años te pueden pagar el 80% de tu sueldo, vos esperás hasta conseguir un trabajo que se aproxima al que tenías antes. O sea, es evidente que este tipo de programa contribuye al desempleo prolongado. Sobre eso no tengo ninguna duda. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo que vos mencionaste, el caso Clinton, lo que se llama welfare en Estados Unidos, que son los subsidios a familias que no trabajan, digamos, que están fuera de la fuerza de trabajo, y que en el caso típico se componen de mujeres con hijos menores de 18 años. Bueno, el argumento ideológico era que estas personas se pasaban toda la vida fuera del mercado de trabajo y que apenas sus hijos tuvieran, no sé, 3 años o 4, o hubiera guarderías, etcétera, había que inducirlos a volver a trabajar. Bueno, si existe o no existe un desincentivo a trabajar por el hecho de la existencia del programa, francamente yo no lo sé, y es un problema empírico. Inclusive pienso que ese viene a ser un argumento ideológico más que práctico. Pero es claro que el Estado, la arquitectura general del Estado de Bienestar keynesiano, especialmente en lo que respecta a pensiones, es insostenible. O sea, el sistema de reparto en una situación en que la esperanza de vida es de 80 y pico de años, y en el que tenés a lo mejor 2 personas trabajando por cada persona jubilada, y la jubilación que espera recibir la persona jubilada es una proporción altísima de su sueldo, no es sustentable en las sociedades contemporáneas. O sea, ahí no hay, no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. Las estimaciones son que el Estado italiano no va a poder pagar las jubilaciones que se comprometió a pagar de aquí a 20 años. Entonces, evidentemente, o te movés de un sistema de reparto a un sistema mixto con jubilaciones privadas y con lo que se llama contribuciones definidas, o cortás drásticamente los beneficios. O sea, es una cuestión material, es una impasse producto del mismo éxito de estas sociedades. O sea, el aumento de la esperanza de vida el hecho de que la gente tiene menos hijos porque tiene otros intereses en la vida y por esa razón tiene menos hijos.
Sí. No,
sí, pero justamente es una cuestión. En Holanda lo que se hace es que una proporción altísima de la fuerza de trabajo trabaja part-time. Yo no sé si me gustaría una situación en la que eso es lo que la sociedad me ofrece. O sea, es una cuestión de valores aquí. Pero de todas maneras, lo único que quiero plantear es que esta impasse en parte tiene que ver con cuestiones ideológicas, pero una parte muy sustancial tiene que ver con cuestiones demográficas concretas. Y si vos estás de acuerdo en que no podés aumentar los impuestos más allá del 40%, digamos, del Producto Bruto, evidentemente hay que reformular el Estado de Bienestar. En segundo lugar, vos planteás, bueno, ¿cómo hablas de ejemplos? Por ejemplo, en Estados Unidos aumentó dramáticamente la desigualdad en la década del 90. Claro que sí, digamos, ¿cómo estar de acuerdo con eso? Yo no estoy planteando... Pero yo no estoy planteando copiar lo bueno y lo malo que existe en otras sociedades. O sea, no estoy planteando generar aquí los modelos de acción colectiva de las banlieues parisinas, porque en el contexto francés tiene sentido. Yo no estoy planteando de productos, sino de instituciones. Y vuelvo a esta cuestión. Lo que yo estoy planteando copiar la realidad del lugar del mundo. Lo que me estoy preguntando es cuáles son las fórmulas institucionales que en otros lugares han producido efectos deseables y ver si funcionarían en este contexto. Vos decís el centro demócrata. En Estados Unidos aumentó muchísimo la desigualdad en la década del 90 como consecuencia de la globalización, como consecuencia de la desindustrialización producida por la competencia china, como consecuencia del impacto de la tecnología y la información sobre la organización de la empresa. O sea, la década del 90 perdieron sus puestos de trabajo, digamos, desaparecieron muchísimas funciones gerenciales porque los gerentes fueron reemplazados por computadoras. Ahora, eso sucedió. Hay un libro muy interesante de Lester Thurow sobre la lógica del capitalismo contemporáneo o por el estilo, que muestra cómo la desigualdad también creció de manera bastante parecida en las economías más industrializadas de Europa Occidental. O sea, no es un fenómeno norteamericano, es un fenómeno de las economías industrializadas en general. No implica que uno esté a favor de la desigualdad, absolutamente no. Pero el problema es estar de acuerdo con las fórmulas institucionales con las que la socialdemocracia enfrenta la desigualdad. Ahora, en el caso de Bill Clinton, por ejemplo, ¿cómo transformó Bill Clinton el sistema llamado welfare? Una manera que a mí me parece razonable, y si es razonable o no, depende de las consecuencias. O sea, lo que hizo el gobierno de Clinton es decir, bueno, señores, se acabó esto de que uno puede estar fuera de la fuerza de trabajo durante toda la vida. Vamos a hacer lo siguiente. El 20% de los que están en welfare pueden seguir en welfare sin límite de tiempo. Para el 80% restante, uno puede estar en welfare un máximo de 5 años a lo largo de la vida de uno y no más de 2 años cada vez que uno está en welfare. Ahora, eso es una política relativamente interesante porque siempre hay gente fuera de la fuerza de trabajo que está fuera de la fuerza de trabajo por razones de falta de competencia psicológica, digamos, o sea, gente que no está en condiciones por razones de personalidad o razones de capacidad cognitiva de trabajar. O sea, crear un grupo de 20% al que no le pones límite parece razonable. Ahora, en relación con el 80% restante, la pregunta si eso es razonable o no es empírica. ¿Qué ha pasado con esta gente? Bueno, lo que ha pasado es que disminuyó muchísimo la proporción de la fuerza de trabajo o de la población en welfare. O sea, la mayoría de la gente que hubiera estado en welfare consiguió puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de muy baja calidad, de muy baja calificación. O sea, ¿qué es mejor? ¿Estar desocupado o estar lavando copas en un restaurante? Es una cosa a discutir, porque de otras cosas depende de qué tipo de entrenamiento, qué tipo de educación recibía la persona que estaba recibiendo welfare. Si no recibía nada, yo diría, bueno, anda a lavar copas. Si había programas efectivos de reentrenamiento o de reeducación, yo diría, es mejor que en vez de lavar copas, esté estudiando estas cosas. Pero de nuevo, cuando yo hablo de fórmulas institucionales, no hablo de productos, no hablo de resultados. O sea, no estoy diciendo, jamás se me ocurrió pensar que la sociedad que existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, donde sea, como producto es una sociedad deseable que hay que importar. Yo estoy hablando de fórmulas institucionales y básicamente lo que estoy diciendo en relación, ya que mencionaste casos concretos, en todos los países de la OECD, todos, el gasto social neto, o sea, tomando en cuenta no simplemente gasto social bruto, sino también deducciones impositivas, créditos impositivos y gasto privado obligatorio por ley, representa alrededor de la cuarta parte del producto bruto. Es muy difícil en mayoría de estas sociedades pensar que eso pueda aumentar muchísimo más. O sea, del 25% neto podrá pasar al 30% neto, pero no mucho más. O sea, el problema es, si dedicamos 30% al producto bruto, al gasto social, ¿cómo podemos hacerlo de la manera menos inigualitaria posible? En un mundo penetrado por la globalización, básicamente quiero decir la industrialización de China, y transformado por la tecnología y la información, las fuerzas que producen desigualdad en las economías industriales tienen una potencia extraordinaria.
Entonces, con el 30% del producto bruto no vas a poder destruir esta desigualdad. O sea, no estamos hablando de situaciones utópicas, sino de situaciones prácticas. O sea, la desigualdad va a continuar y seguramente va a crecer, porque ahora, digamos, la tecnología y la información está llegando a fronteras inexistentes hace 5 años. Por ejemplo, ahora, la próxima vez que te saquen una radiografía, esa radiografía la va a analizar un radiólogo chino, que va a cobrar la cuarta parte, lo cobra un radiólogo argentino. O sea, la globalización está afectando a profesiones exentas hasta ahora, y dentro de poco nosotros los profesores universitarios los vamos a contar reemplazados por la educación a distancia, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de qué se puede hacer en la práctica con recursos limitados frente al desarrollo del capitalismo, que, como siempre desde el comienzo del capitalismo, es una máquina de creación de desigualdad. Pero eso no implica que exista una alternativa mejor al capitalismo en términos de generación de riqueza. Esa es la cuestión básica. Ahora, vos te mencionaste el tema de la igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados. Pero yo creo haber dicho, vos dijiste que el objetivo del socialismo fue siempre la igualdad de resultados. No. Pero criticaste el énfasis en la igualdad de oportunidades. Bueno, lo único que yo quiero aclarar es que cuando hablé de igualdad, dije que hay ciertas áreas de la vida social en las cuales el objetivo socialista ha sido siempre igualdad de resultados, no de oportunidades, y mencioné el área de la salud. Ahora, en el área de la educación, que aquí podríamos discutir durante horas, la igualdad de resultados es imposible de lograr, por la sencilla razón de que la calidad de la educación depende más del capital cultural de las familias que de la calidad de la escuela. Entonces, vos no vas a lograr igualdad de resultado. O sea, lo que tenés que hacer es producir la mayor igualdad de oportunidades posible, dar a los chicos la mayor educación compensatoria posible, pero esperar que el chico de una familia con capital cultural bajísimo termine obteniendo una educación de la misma calidad que un hijo de profesores universitarios, eso no se puede hacer, porque la realidad no lo permite, desgraciadamente. O sea, hay áreas de la vida social en las cuales uno puede luchar por la igualdad de resultados y otras en las que puede luchar por la mayor igualdad posible de oportunidades, y no hay otra, ¿cierto? Bueno, número 3 o número 4, el tema de si existe en algún lugar del mundo la sociedad civil en el sentido tocqueviliano. Yo diría lo siguiente: además de los altermundialistas que mencionaste, etcétera, etcétera, hay sociedad civil en todos lados. El problema, digamos, y gran parte de la acción de esta sociedad civil es silenciosa, o sea, no sale en las calles, porque no, su actividad no consiste en manifestaciones públicas, sino que consiste en articulación de intereses mediante canales institucionales, a veces formales o a veces informales, ¿cierto? No leemos que esto suceda. Ahora, yo diría que en todo el mundo las clases altas, como siempre, están y han sido siempre altísimamente organizadas. Una gran parte de las clases medias en todo el mundo está organizada. Desgraciadamente, está esta transición que mencioné antes, de sociedades de organización de intereses sobre la base de sociedades de participación activa a organización de intereses sobre la base de newsletters. Lo que sí es un cambio en los últimos 30 años es la declinación del sindicalismo, que se nota en todas las sociedades industriales. Y esto sí que está produciendo un cambio cualitativo en la naturaleza de la sociedad civil. La proporción de la fuerza de trabajo sindicalizada en el sector privado está cayendo en todos lados. Digamos, sociedades en las que siempre fue baja, como Francia, pero también sociedades en las que era mucho más alta, como Inglaterra. En Estados Unidos, la proporción de la fuerza de trabajo sindicalizada en los últimos 30 años bajó de algo así como el 40% entre el 10 y el 15. Bueno, y eso sí que está produciendo una formación cualitativa, y eso sí que representa un empobrecimiento de la sociedad civil. Ahora, eso no sucede como producto de políticas que buscan esto de manera explícita, es producto de las transformaciones de la naturaleza del trabajo. O sea, en ciertas áreas de la nueva economía, la gente no se considera proletaria, sino que se considera trabajador con capacidad individual de negociación. Y eso, naturalmente, liquida uno de los contrapesos más importantes al poder privado corporativo al que me refería antes. Cuestiones de si el cambio, digamos, las instituciones y si las instituciones permiten el cambio social. Yo nunca planteé que cualquier institución que existe, por el hecho de que exista, merece ser amada. O sea, obviamente, sí había una democracia para pocos en Bolivia que no permitía que los aymaras caminaran por la misma calle que los blancos. Bueno, esa democracia para pocos de democrático no tenía nada y no merece, digamos. Y si este tipo de democracia no pudo transformarse para absorber la participación de los aymaras, merece morir. O sea, yo no creo que las instituciones democráticas de participación, digamos, de participación limitada, sean buenas en sí mismas. O sea, algunas, como en algunos países, se han expandido de modo tal de absorber a la población movilizada, generada por el desarrollo del capitalismo y la formación de las naciones. En otros estados no, han muerto y merecen morir. O sea, yo no estoy sacralizando instituciones, no son buenas en sí mismas. Las instituciones son buenas o malas de acuerdo con los resultados que produzcan. O sea, el centro de mi argumento era, de nuevo, que si queremos los resultados deseables, tenemos que pensar en cuáles son las instituciones que producen estos resultados deseables. Si instituciones, aunque se llamen democráticas, no han producido estos resultados deseables, bueno, no, yo personalmente no las apoyo, por más que se autodenominen democráticas. O sea, la democracia del LID no es una democracia.
Bueno, yo pienso que pasamos.
María José.
¿No anda? Habla fuerte. Habla fuerte, no importa.
No. A veces no.
Me reta.
Hola, ahora sí. Voy a empezar por atrás, sí, para después ir a lo que me parece medular. Vos terminaste dando una serie de sugerencias puntuales, bueno, cambios constitucionales, etcétera. Puedo coincidir con algunos, acordaría en avanzar hacia un régimen semipresidencialista o semiparlamentario. Podemos estar de acuerdo con aumentar los mecanismos de rendición de cuentas del Estado. Creo que la revisión judicial de los actos del Ejecutivo que existe en la Argentina es bastante amplia, es total, digamos. Tal vez se pudiera pensar en un tribunal constitucional al estilo Venezuela que daría otras atribuciones de injerencia al Poder Judicial sin necesidad de que haya un particular que accione. Y básicamente desacuerdo con la idea de una reforma electoral donde se elijan por distrito parte de los representantes, porque creo que el mecanismo de elección del Senado es este y la verdad que es bastante más reaccionario o poco democrático que la elección del mecanismo que tiene la Cámara de Diputados. Pero el debate del sistema electoral es muy específico, pero diría que todas estas sugerencias que planteas más bien tienen que ver con ser democráticos o estar en un estado democrático, pero que no hacen a características específicas de la socialdemocracia. Y en ese punto quiero volver a lo central, o al eje principal. Me parece que dos de las condiciones que planteas, una sociedad más participativa, una sociedad civil con mayores niveles de ciudadanía, tiene que ver con un estado democrático. Y cuando hablas de un Estado fuerte, esto tiene que ver con un Estado eficiente, pero tampoco son caracterizaciones de socialdemocracia. Definitivamente pongo en duda que lo de la apertura de mercado o del capitalismo abierto sea una condición de la socialdemocracia. Más bien, tengo mis dudas si en las aplicaciones concretas son ha funcionado de esta manera. Me parece que la condición sustantiva de la socialdemocracia tiene que ver con la distribución de la riqueza, con la igualdad y con mecanismos de inclusión crecientes. Y yo sí quiero plantear lo de la igualdad de resultados, porque siempre la igualdad o la distribución son un norte y nunca es alcanzable la absoluta igualdad de resultados, pero creo que aún hasta en materia educativa el desideratum, el objetivo tiene que ser tender a la mayor igualdad de resultados. Entonces,
¿cómo lo harías? ¿A qué te refieres?
A mí me parece que, en primer lugar, independientemente de los cambios demográficos y de las reformas que sean necesarias para compatibilizar y combinar distintos sistemas en materia jubilatoria o en materia de inclusión laboral, me parece que, en primer lugar, garantizar un ingreso ciudadano mínimo a toda la población. Y después, me parece que hay fórmulas combinadas que pueden tender hacia la mejor distribución y más equitativa distribución. Que no, digamos, primero te preguntaría por qué planteas el límite en materia impositiva. A mí me parece que lo que hay que mirar en materia impositiva no es cuánto del PBI, sino en relación a quiénes son los que pagan y cuánto pagan. Otra vez, yo pongo el eje no en la cantidad, sino en la distribución. Y la otra duda que me surge es, porque vos planteás, el capitalismo es lo único que puede garantizar niveles crecientes de riqueza. A mí me interesa más mirar la calidad de vida de las personas que los niveles crecientes de riqueza, porque por una parte, tal vez pudiéramos pensar en una sociedad con menos niveles de riqueza, pero donde la gente vive mejor. Mejor calidad de vida puede tener que ver con el medio ambiente, mejor calidad de vida puede tener que ver con el tiempo que la familia comparte o tiene tiempo libre, que disfruta con sus hijos. Entonces, digamos, ver la riqueza como un paradigma interesante, yo también lo cuestionaría para empezar a conversar sobre la necesidad imperiosa de fórmulas capitalistas. Por eso, algunos puntos.
Vos tocaste un punto central, que es el que es lo socialdemócrata específicamente en estas reformas institucionales a las que yo me refería. Bueno, la central, y que no pude discutir porque estaba al final, tiene que ver con el estado de bienestar. O sea, lo que es distinto entre una fórmula socialdemócrata y una no, tiene que ver con el tamaño del estado de bienestar. Hay una cuestión básica, que es esta: si vos no tenés un estado con capacidad extractiva alta, no vas a poder tener un estado de bienestar. Vos hablás de el ingreso ciudadano mínimo, ¿cómo lo pagás? O sea, vos hablás de mejorar la educación de modo de obtener la mayor cantidad, igualdad posible de resultados, ¿cómo lo pagás? O sea, eso implicaría, suponete, decir, bueno, a los chicos que vienen de hogares con muy bajo capital cultural, yo les pongo la educación compensatoria necesaria de modo tal que este chico termine teniendo estímulos equivalentes a los del chico de la familia altamente educada. Bueno, todo eso cuesta. Entonces, el problema básico es que tenés un...
Seguro.
Ahora fíjate, vos tenés un estado en la Argentina, la evasión impositiva es el 50% en el impuesto a las ganancias. El Estado argentino se financia sobre la base de impuestos perversos, como son las retenciones, no sobre la base de impuestos directos pagados por los más ricos. ¿Cómo? Bueno, por lo siguiente, si vos querés que el país crezca, lo que querés es fomentar las exportaciones, no inhibirlas. Entonces, la idea de poner impuestos a las industrias que exportan por exportar a empresa negativa. O sea, vos lo que tenés que poner son impuestos a los ricos. O sea, al rico lo agarrás por ser rico, a la empresa rica la agarrás por ser rica y no por exportar. O sea, lo que vos tenés ahora es una situación en la cual dos empresas igualmente ricas o igualmente productivas, digamos, pagan un nivel diferencial de impuestos de acuerdo a que exporten o no. O sea, que hay una especie de premio por no exportar. Exactamente, son a las exportaciones más exitosas de la Argentina, como ser la soja y otras exportaciones agrícolas. Yo no estoy diciendo que no hay que poner impuestos a los ricos. Justamente, la base de la idea de la socialdemocracia es un sistema impositivo progresivo y alto, y un Estado con competencia como para usar esos recursos para reducir la desigualdad social. Entonces, lo que vos necesitás es pensar, por un lado, en políticas económicas que generen desarrollo económico, por otro lado, poder generar un sistema impositivo que permita capturar una proporción muy grande de esa riqueza para redistribuirla en la sociedad. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio, que tiene que ver con un punto central que vos hiciste. ¿Dónde está lo socialdemócrata en esta fórmula que yo planteé? Yo empecé, en cuanto a la economía, por proponer una economía abierta. Seguí en la política con proponer una democracia basada en el concepto de rendición de cuentas. Y lo que tenía después en relación con el estado de bienestar sustentable son cuatro cosas. En lo que se refiere a la desocupación, repensar las instituciones del mercado laboral. Básicamente una literatura enorme mostrando que mercados laborales rígidos producen niveles altos de desocupación. O sea, vos tenés una situación en la Argentina en la cual la mitad de la fuerza de trabajo está en negro y la otra mitad está protegida por un sistema laboral rígido que es uno de los factores que inhiben el empleo de los desocupados. Lo que vos tenés que hacer es pensar la manera de generar empleo, y una manera de hacerlo es protegiendo a los desocupados, no mediante indemnizaciones, sino mediante seguros generosos de desempleo y de reentrenamiento. Así es como los países que tienen baja desocupación tienen baja desocupación. En cuanto a las pensiones, mi planteo central era mantener las jubilaciones privadas, pero poner a los fondos de pensión bajo control de los futuros beneficiarios, no de compañías privadas, de modo de reducir estas comisiones absurdas que pagan los futuros jubilados, legislación para impedir que el gobierno toque los fondos de pensión, que para mí es algo extraordinario. Una de las consecuencias más sangrientas del default ha sido que el gobierno metió mano en los fondos de pensión, y es uno de los temas de los que menos habló. Me parece terrible, es un robo a la totalidad de la población. En relación con políticas hacia la pobreza, estoy totalmente de acuerdo con el salario mínimo ciudadano de inserción. Absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con una política según la cual se establezca un nivel de pobreza por debajo del cual ningún ciudadano puede existir. Pero eso requiere una transformación radical en la capacidad extractiva del Estado, porque eso requiere poder dedicar al gasto social la cuarta parte del Producto Bruto, que es lo que hacen los países con estado de bienestar amplio, neto, no bruto. Y eso el Estado argentino no lo puede hacer. Entonces el problema consiste, suponete, Lita Carrió planteaba el SMIC en la Argentina, bueno, ¿cómo lo pagás? Entonces la pregunta del socialdemócrata es, ¿cómo reformar el Estado de modo tal que tenga una capacidad extractiva y de gestión distributiva tales que pueda absorber una proporción muy alta de los ingresos de los sectores más privilegiados de la sociedad, y aquí incluyo a la clase media, no solamente a los ricos, y distribuirlos de manera eficaz? De modo que el problema de la capacidad extractiva del Estado, para mí, es la condición de posibilidad de la socialdemocracia. Ahora, eso es lo que yo hubiera querido plantear, pero no pude plantear. Y por último, lo que vos decías sobre la calidad de la vida, totalmente de acuerdo. Ahora, mira, yo vengo en este momento de Ucrania y de Moldavia. Por razones de trabajo, durante los últimos 15 años estuve yendo cada año por medio a Polonia. Te aseguro que en los países socialistas de Estado la calidad de la vida no era muy agradable para la gran mayoría de la población. O sea, yo no estoy planteando que el capitalismo produzca alta calidad de vida. Claro, digamos, no estoy planteando que el capitalismo produzca alta calidad de vida, pero las fórmulas de la economía de comando no lo han producido tampoco. O sea, de lo que se trata es, lo que el capitalismo sí produce cuando funciona como economía de mercado es una alta tasa, altas tasas de inversión, altas tasas de crecimiento de la productividad, altas tasas de innovación. Si vos tenés un Estado fuerte, capaz de expropiar una parte importante de la renta capitalista y repartirla, redistribuirla en la sociedad, que eso es lo que hace el Estado socialdemócrata, entonces tenés posibilidades de generar una calidad de vida más alta. Pero eso no quiere decir tampoco al pobre al que le das un subsidio que le permita comer y vestirse, bueno, le has mejorado su calidad de vida, pero eso no implica tampoco que la calidad de vida resultante de este señor sea muy alta en términos absolutos. O sea, el tema de la calidad de la vida es un tema central para el debate, y estoy de acuerdo con vos que no es simplemente una cuestión de plata, pero eso no significa negar un argumento central compartido por todos los socialdemócratas contemporáneos que conozco, que es que liquidar el capitalismo significa liquidar la gallina de los huevos de oro, y todos los intentos de economía de comando que se conocen llevar al estancamiento económico o peor.
Hay que aumentar
otra cosa. Bueno, exacto. Exacto. Ahora, entre paréntesis, hablando de economía de mercado, el socialismo de mercado, o sea, una sociedad en la cual las unidades de producción sean cooperativas, no empresas privadas, y que compitan en un mercado de modo tal que las que le va bien crezcan y las que le va mal quiebren. Eso nunca se intentó. Y eso, de acuerdo a lo que uno sabe sobre por qué el capitalismo funciona bien, tendría que funcionar bien. Pero, digamos, la fórmula del socialismo de mercado es una fórmula demagógica que usan los chinos, que no describe su sociedad. Pero eso nunca se probó.
Bueno, queda una pregunta y si nadie más se anota, cerramos ahí. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Jorge Kors.
Bueno, no sé si llamarle pregunta a lo que yo voy a decir ahora, más bien es una opinión, no sé bien. De todas maneras, porque prevé una enorme diferencia entre lo que yo me planteo como cuestión y la erudición de la intervención. Digo, más bien quisiera que se acepte desde arranque que lo mío va a ser más bien una opinión amateur, porque en realidad el objetivo mío es salir de la casuística en la que entró finalmente esta reunión, en la que comenzaron a determinarse algunos detalles en los que uno se pierde mucho, ¿no? Porque sería bueno a lo mejor leer todo esto en una situación específica, si uno lee la cuestión de las jubilaciones y, bueno, todo esto último a lo que te referiste, que es muy interesante, pero no tengo nada por decir, francamente. Lo que sí quiero, primero partir de un acuerdo. Yo tampoco me siento identificado y me pregunté también por qué. Si me siento algo así como un socialdemócrata, no tengo en la Argentina ningún partido que me represente. Digo, no, esta concepción socialista mía no se ha visto reflejada, igual que vos. Digo, en ese punto creo que es el gran acuerdo que tenemos. El resto no sé si es un gran acuerdo, porque justamente lo segundo es el planteo en donde yo veo una especie de igualdad, una especie de línea trazada por vos, en donde cualquier socialdemócrata en el mundo identifica conceptos iguales. Y la verdad que me llama un poco la atención lo siguiente, porque vos empezaste hablando de algunos de los tres principios básicos que te identificarían como socialdemócrata. El primero fue la economía de mercado abierto, la economía abierta, en la cual yo coincido, pero digo de una manera forzada, porque debo admitir que tal como ahora al final aparece, yo no soy un hombre con debilidades capitalistas, realmente no me satisface decirme capitalista y no utilizo ni siquiera la palabra, hablo de mercado abierto, una política abierta o de economía abierta, porque me resulta más simpático, más fácil de expresar, pero no me identifico con el capitalismo. La realidad es que no hay otro sistema y que la economía dirigida nunca aportó otra economía donde uno podría sentirse identificado. Pero digamos, yo estoy hasta ahí. Quiere decir, no tengo ningún entusiasmo por mostrarme capitalista. En realidad, es casi como que lo lamento. Decir que lo único que uno puede, desde el ámbito que yo conozco, discutir en el capitalismo, la defensa de la competencia, por ejemplo, como un elemento esencial, y los derechos del consumidor. Digo, es una especie de pretensión modesta frente al capitalismo, porque no tengo ninguna otra expresión económica que lo sustituya, y efectivamente ha sido la más exitosa, la más eficaz. Pero ahí, al hablar de la economía abierta, ahí noto una gran diferencia en los lugares donde está un socialdemócrata, porque vos hablaste al referirte a la economía de Estados Unidos, y hablaste de los subsidios, por ejemplo, es un tema que dijiste, bueno, el tema de los subsidios es importante, pero en realidad es de una pequeña parte en la economía en Estados Unidos, donde fundamentalmente está basada en la producción industrial y en los servicios. Efectivamente hay un 80% de la economía americana que se basa en la producción industrial y los servicios, digamos apenas tal vez un 20%, y lo mismo diría para el norte, en la Unión Europea, que es los productos del campesinado, para llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, esto de los subsidios a ellos les significa la protección de un sector de su sociedad y no de la sociedad en su conjunto. Pero ¿cuál es la situación para los argentinos? Y aquí me voy a referir, partiendo de esto, a tu última recomendación, ¿no? Porque yo digo, acá en la Argentina, ese tema de los subsidios es exactamente la inversa. Entonces, para un socialdemócrata acá no significa lo mismo. Si los dos estaríamos representando a un país distinto en una misma discusión internacional, diríamos exactamente lo contrario. Yo pelearía para que vos bajes los subsidios a muerte y hables y seas coherente con el mercado abierto, y vos dirías, bueno, sí, pero no lo puedo hacer ahora.
Yo no diría eso.
No, digo. Momento. Quise hacer un ejemplo del socialdemócrata del norte, para llamarlo de alguna manera, y el socialdemócrata del sur, para llamarlo de otra manera, sin que esto identifique exactamente, entendemos a lo que quiero decir, ¿no? Digamos, países industrializados a países en desarrollo, a esto me refiero. Quiere decir que aún así, los dos socialdemócratas, uno que represente un país industrializado, y por ejemplo hablo de esto, en el que hoy es el presidente de la Organización Mundial de Comercio, es un socialista.
Pascal Lamy.
Ahora, Pascal Lamy es un defensor, entre comillas, de los subsidios. No es que los defiende, pero dice, esto no puede de ninguna manera ser sacado del día para el otro, porque esto destruiría un sector importantísimo al cual hay que proteger en Europa. Y lo dice desde un punto de vista proteccionista. Esta opinión de este socialdemócrata, como yo, es totalmente diferente a la que yo tengo. Yo digo, Pascal, por favor, lo único que ustedes tienen que hacer obligatoriamente es liquidar estos subsidios, porque nos liquidan a nosotros, cuya economía está basada a la inversa, el 80% en el subsidio de los commodities y la venta de estos productos, que hoy efectivamente no hacen al desarrollo, pero sí hace la sustentación del progreso de la Argentina hoy. Entonces hay diferencias sustanciales desde donde uno enfoca esta economía abierta. No puede ser lo mismo de unos y otros. Y acá quiero saltar al final. En tu intervención vos dijiste, hago una recomendación, es uno de tus planteos. Yo digo, tomo tus palabras casi en comillas, yo digo, si estas instituciones funcionan en los países desarrollados, ¿por qué no van a funcionar en los países no desarrollados o subdesarrollados? Y yo digo, esta es una opinión muy cuestionable. Y entonces, acá, si me permiten 5 minutos, pasaría algo donde ya no soy un amateur, sino puedo hablar de profesional a profesional. Hay dos cuestiones en donde estos temas se transforman de una manera radical. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales de los países desarrollados es establecer dos tratados, han establecido dos tratados, uno de la protección de las inversiones y otro de la protección de la tecnología. La base de la discusión justamente ha sido esa. Si el desarrollo industrial y tecnológico avanzó en los países como el nuestro, si copian nuestras instituciones, van a avanzar como nosotros. Y entonces, doy para el tema de las inversiones, de los tratados de protección de las inversiones, Estados Unidos, los mejores negocios que realiza son en China y en Brasil, por ejemplo, para hablar de América Latina. El nivel de inversiones que existe en Brasil es altísimamente superior al que existe en la Argentina. La Argentina se adhiere al Tratado Internacional de Protección a las Inversiones y Brasil no. Esto es, genera a los inversores Brasil una inseguridad jurídica mayor que la Argentina. Porque en la Argentina, cuando hay que discutir alguna cuestión a nivel de, como acá, las retenciones y los bonos y todo esto, se discute en Washington, en el CIADI, porque es el Tribunal de Aceptación de la Competencia. En cambio, en Brasil no. Se discute en los tribunales brasileros. Sin embargo, esto no ha impedido a que duplicaran la inversión del capital que en el mundo anda, porque allí aparecen mejores negocios que en la Argentina. Y sin embargo, en ese punto, no digo que la Argentina sea un dechado de protección, ¿no? Pero en ese punto garantiza sustancialmente, y la prueba está en los juicios que hay en el CIADI, que tiene la Argentina, lo garantiza con relación al tratado, Brasil no. Y la segunda, que yo repito muchas veces este ejemplo, son las seguridades jurídicas que poco dan los chinos. porque desde el punto de vista de su estructura del derecho de propiedad es muy inferior al derecho argentino. Digo, no existe la propiedad en las ciudades por más de 70 años. En las ciudades no tienen, y en el campo es la propiedad colectiva. No existe una propiedad individual. Entonces, la autorización constitucional en China a un inversor para hacer estos millones de metros cuadrados que hacen en inmuebles es solo hasta 70 años. Sin embargo, la inversión que ustedes ven, vos conocés en China, son de infinita cantidad de metros diarios que se hacen versus en la Argentina, que nadie invierte eso. ¿Por qué no invertir en la Argentina, que te da la propiedad toda la vida, no tenés ningún problema, si sos individual tus hijos, si es una sociedad interminable, y en cambio en China no, a los 70 años se te termina? Entonces, ahí no hay una cuestión esencial para el desarrollo capitalista que signifique esa protección, y no habría que copiar en todo caso esa idea, porque es mejor la de Brasil que la de Argentina. Brasil no adhiere a ese tratado y tiene más inversiones. Un ejemplo. Segunda cuestión. Vos dijiste, no existen evidencias, no las tenés vos en todo caso, es decir, no tengo evidencias, que la aplicación de ciertas instituciones, como el tema de la protección de la tecnología y las patentes en Estados Unidos, no dé resultado en los países en desarrollo. Y quiero decirte que eso es lo más debatido que existe hoy. El Tratado Internacional del TRIPS o del ATPIC ya lleva 10 años de aplicación y ha habido muchísimas jornadas mundiales de discusión de cuál ha sido este desarrollo del aumento de la protección tecnológica. Ha pasado, todos los países industriales han pasado a ser altamente proteccionistas, porque el sistema de patentes es proteccionista, y han impedido con esto que ciertas tecnologías pasen automáticamente, porque no son de uso común para los países en desarrollo. Quiere decir, el acceso a la tecnología se ha visto cada vez más restringido. Es más, los europeos hoy se plantean si ha sido correcto ser seguidistas de la política de Estados Unidos, porque la evaluación del desarrollo tecnológico, en esa evaluación la brecha entre Estados Unidos y Europa ha crecido. Es decir, no han ganado los europeos con esta aplicación de ninguna forma, de ninguna forma. Entonces, ¿por qué pensar, como decías vos, no existen evidencias? Sí existen evidencias. La brecha tecnológica entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo ha crecido. No ha habido, y aún todos, porque esto ya es casi una ley uniforme, no hay ningún país, salvo los escasísimos países que están fuera de la OMC, que no estén aplicando estos dos sistemas o estos dos tratados, particularmente el de tecnología. Por lo tanto, es muy cuestionable esta afirmación tuya de copiemos instituciones y no seamos perdedores, porque quedó una idea en esta, en mí, quedó una idea de esta afirmación de este chileno, en donde el Mercosur es el club de los perdedores frente a nosotros, mírennos, que somos el club de los ganadores. Chile ha firmado, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ha firmado las cláusulas más proteccionistas que impone Estados Unidos respecto de la tecnología. Lo ha firmado absolutamente, y hablo fundamentalmente de los productos farmacéuticos. Ha firmado protecciones que no existen en el tratado. Se llama eso TRIPS Plus. Los ha firmado Chile. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se ha conformado siquiera con la uniformidad de su derecho. Ha aumentado esto. Entonces, ¿a qué se debe tu afirmación contundente que esas son todas instituciones que había que aplicar y de ahí el éxito?
Muy bien. Mira, te agradezco mucho esto porque yo creo que hay dos cosas que debo aclarar de manera taxativa y que a lo mejor no quedaron claras antes. Primero, en cuanto a si el capitalismo es deseable o no, el hecho de que yo haya dicho que la economía de mercado abierta es, junto con el estado de bienestar sustentable y la democracia republicana, el paquete sobre el que están de acuerdo la mayoría de los socialdemócratas, con esto quiero decir el liderazgo de los partidos socialdemócratas en la mayoría de los países de los que hay partidos socialdemócratas grandes, y esto no incluye a Francia, en el país en el cual hay debates muy serios sobre estas cuestiones, en que la economía de mercado abierta es parte de este paquete, no implica que yo piense o que ellos piensen que el capitalismo en sí mismo es algo deseable. O sea, el hecho de que vos llegues a la conclusión
de que no se ha inventado una organización de la economía que produzca tasas más altas de desarrollo económico y que sea sustentable en el largo plazo, no implica que a uno le guste el capitalismo. O sea, es más, yo me refería al capitalismo como es una máquina, como una máquina de creación de desigualdad. O sea, el capitalismo, digamos, un tema, digamos, todos hemos leído el libro de Polanyi y la gran transformación. Desde su comienzo, el capitalismo es un proceso de generación de desigualdad. Y justamente el objetivo de los programas socialdemócratas es morigerar esa desigualdad lo más posible y reducir, digamos, y eliminarla en las áreas en que se puede eliminar. El segundo punto es que, yo creo que es el central, cuando yo dije que no se ha demostrado que, espera que voy a buscar la frase, no encuentro evidencia de que las instituciones que producen resultados deseables en los países ahora más ricos produzcan resultados opuestos cuando se aplican en países ahora más pobres. A lo que yo me referí es a la apertura de la economía, no a las políticas proteccionistas que puedan aplicar los países ricos. O sea, hablar de que a uno le gusta la economía abierta como parte del paquete no implica que uno esté de acuerdo con políticas. Es decir, ¿por qué voy a estar de acuerdo con el proteccionismo? Es obvio que estoy absolutamente en contra de los subsidios agrícolas. Es obvio que estoy absolutamente en contra de cualquier política proteccionista que hagan los países ricos. Obvio que estoy en contra, es decir, ¿cómo voy a estar a favor? O sea, que yo esté a favor de adoptar la forma de la economía abierta, de ahí no se deduce que esté a favor del proteccionismo industrial o agrícola o tecnológico que pueden aplicar países ricos. O sea, no, es un non sequitur. A favor de la economía abierta, en contra de la del proteccionismo y de las restricciones. Y es más, dije que estoy de acuerdo con el proteccionismo infantil, la industria infantil, estoy de acuerdo con el proteccionismo contingente, o sea, hasta que sea competitivo. Es obvio que estoy en contra de todas las instancias de proteccionismo a las cuales te referiste. Pero lo que también dije es que hay que pelear en contra de los subsidios agrícolas, pero es un error usar la existencia de los subsidios agrícolas como excusa para no abrir la propia economía, con el argumento de que la apertura de la economía es una concesión que uno le hace a los otros. No, la apertura de la economía, si lo mirás en el largo plazo y examinás las experiencias que yo mencioné, como Argentina de 1860-1930, como España y Chile en los últimos 20 años, beneficia al país que abre su economía, aunque produzca transformaciones y procesos, digamos, de reequilibración de la fuerza de trabajo, que solo pueden ser morigerados por un Estado eficaz. Pero es obvio que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las instancias de proteccionismo que vos planteaste. O sea, cuando yo estoy hablando, hay que copiar las instituciones que dieron buenos resultados en otros países, estoy diciendo economía abierta, no digo proteccionismo que puede haber en países ricos. Ahora te digo. Cuando digo democracia basada en la accountability, no estoy mencionando Watergate o el golpe o los casos de corrupción en la financiación de partidos políticos en España y en Francia. Obviamente que no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando del ideal de democracia republicana. Estoy hablando del estado de bienestar sustentable tipo schumpeteriano. Estoy hablando de la economía abierta, no de las transgresiones a estos modelos. O sea, estoy hablando de copiar buenas prácticas y no malas prácticas, y las malas prácticas existen en todos lados. Ahora, ¿qué significa buenos resultados? Significa lo siguiente: vos tomás cualquiera de estos países de que estamos hablando, y obviamente todos vamos a pensar en Suecia, comparás esperanzas de vida, comparás niveles de educación, comparás niveles de salud, comparás el tipo de vida que tienen los jubilados, o sea, comparás todas estas cosas y bueno, hay toda clase de problemas, chupan, no sé, se suicidan, todo lo que vos quieras, pero en toda una serie de dimensiones, la mayoría de los observadores concluiría que la calidad de vida de la mayoría de la gente que vive allá es un cacho mejor que la calidad de vida de la mayoría de la gente que vive acá. O sea, es un problema de subjetivo en última instancia. ¿Te das cuenta? Pero hay mucha gente que...
Sí. Sí.
Claro, pero el problema es que vos...
Claro.
Pero es una dupla, pero es una dupla. Necesitas tasas altas de crecimiento económico por un lado y redistribución por el otro a través de la capacidad extractiva y de gestión de un Estado capaz de hacerlo. O sea, vos no podés redistribuir sin crear riqueza. Repite la cosa, vos lo que estás diciendo entonces es que vos premiás la igualdad sobre la calidad de vida. Porque si vos mirás, yo ahora vengo de Ucrania y te aseguro que en Ucrania y en Moldavia hay muchísima más igualdad que en Suecia, pero muchísima más igualdad. O sea, vos no ves las muestras de riqueza y de pobreza, digamos, no ves la polarización económica y social que ves en Suecia. Pero los pobres moldavos viven vidas espantosas, o sea, su nivel de vida absoluto es muchísimo menos deseable que en Suecia y se escapan como pueden, ¿te das cuenta? Profesionales universitarios moldavos se van a Italia o España a trabajar como cuidadores de ancianos.
Está fuera de discusión la libertad, sí. Está fuera de
sí.
Discusión la
claro.
Libertad.
Sí.
María José.
Es el estado de bienestar amplio. Es el estado de bienestar amplio. Esa es la cuestión. O sea, la pregunta que tenés que hacerte es cómo hacer para lograr financiar un estado de bienestar amplio. Y de ahí viene lo de la economía abierta. Sí.
Con el micrófono.
Pensando en Chile, que es un sí. ejemplo cercano, donde la calidad institucional, a tu juicio, y el manejo de la economía es mejor. Bueno, ese sería un ejemplo para ver por qué ahí no se puede redistribuir la riqueza y no se ha redistribuido, según declara, por ejemplo, el ministro saliente de Economía.
No es un país socialdemócrata. O sea, yo no pongo a Chile en la lista de... no.
Que dice expresamente sí. que el ministro de Lagos, digamos, ¿no?
Sí.
Que cuando se fue le hicieron sí. un largo reportaje sí. acá, etcétera, y dijo que no quería ser ministro de Bachelet. Quería dedicarse, por lo menos todo el tiempo que pudiera, un año sabático al menos, a estudiar por qué no podían redistribuir la riqueza en Chile.
Ya, sí, perdón,
o sea,
sí.
En materia económica son prolijos en tus sí. estándares. En materia institucional mucho más prolijos. Bueno, no pueden modificar la situación.
El único aspecto en el que yo hablé de Chile como ejemplo es el de la apertura de la economía. Chile no tiene un mercado, Chile no tiene un estado de bienestar comprensivo, Chile no tiene una democracia republicana, Chile no es un ejemplo, no lo rescato para la lista de países socialdemócratas. Lo único que ha hecho bien Chile es abrir su economía, pero yo tampoco soy un hincha del modelo económico chileno. El modelo económico chileno le falta una serie de cosas, por ejemplo... La educación, que yo la veo como inversión y no como gasto. El nivel de educación chileno no es especialmente bueno en América Latina. En los teams en los que participó Chile, el desempeño de las escuelas chilenas no a nivel internacional es muy pobre. El sistema de innovación y de investigación en Chile no es nada extraordinario. O sea, los chilenos no han, desde el punto de vista estrictamente económico, no han generado políticas conducentes a funcionar bien en la economía y conocimiento. O sea, ellos se están posicionando para ser buenos competidores de China, con lo cual van a terminar teniendo salarios chinos, ¿te das cuenta? No se están posicionando como para competir con Alemania siendo más barato alguna de las cosas que los alemanes hacen. O sea, sin inversión masiva en educación y en innovación, no vas a tener el tipo de economía que yo considero satisfactoria. Entonces, aclaro, el único aspecto de la performance chilena del que yo hablé bien es la apertura de la economía, ni democracia republicana ni estado de bienestar comprensivo en absoluto, y España tampoco es una, digamos, España francamente no tiene una democracia tan republicana como le gustaría, y en términos de estado de bienestar es un estado de bienestar con muchísimos agujeros. O sea, no es un ejemplo del paquete. Yo lo menciono como ejemplo de un aspecto del paquete, que es la apertura económica, nada más.
Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, estamos por finalizar esta reunión. Gracias.
Les agradezco mucho.